3:03 de la madrugada. Viernes de feriado. Antesala del fin de semana largo. 8 de octubre del año 2021, semana 40. Aquí comienza Diario Nacional por la Radio Pública. Vivo, directo, para todo el país. Y ya los principales títulos. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, señaló que quiero cambiar planes por empleo. El presidente de la República aseguró que empieza el tiempo en el que la Argentina va a recuperar la producción y el empleo, y dejó claro que cuando dice que hay que cambiar los planes, no quiere decir cambiar planes por trabajo, porque trabajo ya lo tienen. Lo que quiero es cambiar planes por empleo, para que todos tengan los mismos derechos que un trabajador formal. El jefe de Estado hizo estas declaraciones en el cierre del acto que organizaciones sociales y movimientos populares que integran el Frente de Todos realizaron ayer por la tarde en la cancha de Nuevo Chicago, en Mataderos, en el marco de un plenario militante de cara a las elecciones generales del próximo 14 de noviembre. Sobreseyeron a Cristina Kirchner en la causa del memorándum con Irán. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue sobreseída por inexistencia de delito, junto a los demás acusados en la causa por la firma del memorando con Irán, por el atentado a la AMIA, en un fallo unánime del tribunal que preparaba el juicio oral. Los jueces María Gabriela López Iñiguez, Daniel Obligado y José Michilini sobreseyeron a la expresidenta y actual vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, al procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zanini, al senador nacional, Oscar Parrilli, al viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, y al ministro de Desarrollo de la Comunidad Bonaerense, Andrés Larroque, entre otros, según un fallo de 387 carillas. Los magistrados del Tribunal Oral Federal 8 hicieron extensiva la resolución al fallecido ex canciller Héctor Timerman, al concluir que los hechos por los que fueron requeridos no constituyen delito, y dejaron sentado que el presente proceso no afecta el buen nombre y honor de quienes estuvieron imputados. El listado de sobreseídos incluyó también al actual embajador argentino en Rusia, Eduardo Swain, a la ex procuradora del Tesoro, Angelina Abona, a los dirigentes sociales Luis Delía y Fernando Esteche, a Jorge Calil y al ex agente Héctor Bogado. El gobernador del Chaco, Jorge Milton Capitanich, señaló que la oposición tiene un odio que lo traduce en mentiras sistemáticas. El gobernador del Chaco salió al cruce de las críticas a la obra de agua potable en la localidad de Charata, e inauguró el lunes pasado, en un acto donde se mostró emocionado. El servicio llegó a esa ciudad después de 107 años. Sin embargo, la oposición cuestionó el anuncio y minimizó lo logrado. Tras explicar la importancia de la obra y destacar que el agua haya llegado al lugar, Capitanich expresó que le dan risa las operaciones de prensa y manifestó que hay una crítica incesante y cruel por parte de los odiadores seriales. El diputado nacional y dirigente de la CTA, Hugo Yasky, sostuvo que queremos volver a la cultura del pleno empleo que este país conoció. el diputado nacional del Frente de Todos y secretario general de la CTA de los Trabajadores, destacó que el gobierno enviará un proyecto de ley para convertir los planes sociales en trabajo y explicó, se busca generar las condiciones para que con aportes del Estado se pueda estimular y respaldar a aquellas pequeñas empresas para que puedan tomar nuevos empleos y se incorpora también la posibilidad de los programas cooperativos. A partir de este mes se duplicarán las asignaciones familiares por hijo. La directora ejecutiva del ANSES, Fernanda Raberta, anunció que el gobierno duplicará el complemento mensual de las asignaciones familiares por hijo a partir de octubre, de modo tal que quien actualmente percibe 5.063 pesos de asignación familiar pasará a recibir a partir del mes próximo un monto de 10.126 pesos. La medida alcanza más de 2 millones de trabajadores en relación de dependencia, monotributistas A, B, C y D, y quien percibe una prestación de desempleo, detalló Raberta en conferencia de prensa desde Casa de Gobierno. El expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, expresó que los pueblos tienden a confundir ser con tener. El expresidente uruguayo reflexionó acerca del poder, la libertad y la importancia de la unidad a la hora de pensar un país. Llamó a construir en las disidencias, en tanto advirtió sobre las intenciones del llamado mercado y aseguró que la verdadera revolución está en la cabeza. Puedes no conseguir cambiar la sociedad, pero puedes hacer que el mercado no te lleve, no te arrastre. La verdadera revolución está con la cabeza, dijo y advirtió que los pueblos tienden a confundir ser con tener. Asimismo, sostuvo que se prioriza al mercado en nombre de la libertad económica, pero esa libertad está limitando a otras libertades. Y consideró que hay una clase media que mira para arriba y le cuesta ver que cada vez hay más distancia entre ella y ese mundo de riqueza, donde los ricos son cada vez más espantosamente ricos. La candidata a diputada nacional por el Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires, Agustina Propato, señaló que la prioridad es mudar los planes sociales a la inserción laboral. La candidata destacó que el gobierno enviará un proyecto de ley para convertir los planes sociales en trabajo genuino y señaló que es un paso importantísimo. Tras expresar que muchísimas personas se cayeron del sistema durante el gobierno anterior y la pandemia, Agustina Propato remarcó que ahora la prioridad es mudar 1.300.000 de argentinos que hoy reciben planes sociales hacia la inserción laboral concreta. Espionaje ilegal sobre Lara San Juan. La querella reclama que Macri sea intimado a regresar al país. La querella de familiares de tripulantes del submarino Ara San Juan, que representa a la abogada Valeria Carreras, reclamó ante la justicia que el expresidente Mauricio Macri sea intimado a volver al país en el marco de la causa en la que está llamado a prestar declaración indagatoria bajo la acusación de haber ordenado supuestas maniobras de espionaje ilegal. Vengo a solicitar, sostuvo la abogada Carreras, atento a la nueva fecha de indagatoria fijada para el día 20 de octubre del 2021, se ordene al encartado en la cédula de notificación que regrese a la Argentina, ello en virtud de ser público y notorio que está en los Estados Unidos y tiene agendado un compromiso en Qatar con la Fundación FIFA. Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional. El ministro de Economía, Martín Guzmán, calificó como tóxica a la elusión impositiva de las grandes multinacionales. El titular de la cartera económica expresó que los responsables de diseñar las políticas de los países en desarrollo nos vemos obligados a elegir entre algo malo o algo peor. Coronavirus, la ministra de Salud Carla Bisotti destacó un escenario optimista por la baja de casos y avances en la vacunación. La ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, aseguró que si bien estamos en un escenario optimista en cuanto a descenso de contagios de coronavirus y al retraso en el ingreso de la variante Delta al país, hay que seguir trabajando en las coberturas de vacunación para que ese escenario sea lo más seguro posible. Estamos en una situación epidemiológica muy favorable que se remonta antes del inicio de la primera ola en Argentina, señaló Bisotti en diálogos que mantuvo desde la Casa Rosada con canales de otras provincias. Comenzó el operativo para vacunar a la población infantil contra el coronavirus. El gobierno bonaerense envió más de 350.000 turnos para la vacunación pediátrica y quienes asistan podrán elegir la fecha, hora y el lugar donde deseen hacerlo. Además, deberán estar en compañía de una persona mayor de 18 años. Recordando que llegaron 776.880 vacunas Pfizer y Argentina superó los 75 millones de dosis recibidas. La Argentina superó ayer jueves los 75 millones de vacunas contra el coronavirus tras el arribo de un cargamento de más de 770.000 dosis que se sumarán al plan estratégico de vacunación que lleva adelante el gobierno nacional en todo el país, según se informó oficialmente. Se trata de 776.880 dosis del laboratorio Pfizer y con este último arribo el país alcanzó las 75.261.055 dosis recibidas desde el inicio de la campaña para lograr la inmunización de la población. En solo 3 semanas de vigencia, la segunda edición del Previaje supera el 1 millón de beneficiarios. Según se informó oficialmente, el 50% correspondió a agencias de viaje, mientras que el 32,8% a alojamientos y el 14,3% a líneas aéreas. El ministro de Turismo y Deportes destacó el éxito de la iniciativa. Personalidades de la política y trabajadores de la cultura despidieron al compañero Jorge Cossia, quien falleció a la edad de 69 años, producto de una larga enfermedad. Personalidades de la política, trabajadores de la cultura y figuras del cine despidieron con tristeza al realizador cinematográfico Jorge Cossia, ex secretario de Cultura de la Nación y ex titular del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales INCA, cuyos restos serán velados mañana sábado de 14 a 19 en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso Nacional. Cossia, que falleció ayer a la edad de 69 años producto de una larga enfermedad, fue recordado por funcionarios que compartieron tareas con él cuando estuvo al frente del Instituto del Cine, como Jorge Álvarez, su sucesora Liliana Masure y Lucrecia Cardoso, de larga trayectoria en el INCA, actores y colegas como Emilia Mazer y Víctor Laplace, y dirigentes políticos como Jorge Ferraresi, Agustín Rossi, Fernanda Vallejos y Eduardo Valdés, entre otros. El presidente Alberto Fernández se pronunció sobre el fallecimiento de Jorge, diciendo que con profundo pesar supe del fallecimiento de Jorge Cossia, compañero a quien le guardo un enorme respeto como político, como cineasta y como militante comprometido con su patria, tuiteó el mandatario. También se expidió sobre la figura del gran Jorge Cossia con mucho dolor, con mucha tristeza, la vicepresidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner. Eliminatorias sudamericanas para el Mundial Qatar 2022. Argentina no pudo contra Paraguay y su arquero en el partido que se jugó en el Estadio Defensores del Chaco en Asunción. El encuentro finalizó 0-0. En tanto, Brasil dio vuelta el resultado en Venezuela y venció a la Vino Tinto por 3-1 y continúa su paso arrollador con puntaje ideal. Digamos que Ecuador lo liquidó en el primer tiempo ante Bolivia y se ubica tercero en la tabla. La selección dirigida por Marcelo Alfaro goleó a la selección verde por 3-0. Uruguay, víctima del VAR, empató en el estadio del Parque Central frente a Colombia 0-0. Y Perú mostró su mejor cara frente a Chile y lo doblegó en Lima por 2-0. Este y otros temas habremos de desarrollarlo a lo largo de nuestras 3 horas en este envío periodístico federal. Estamos en el feriado. Ya ha comenzado el fin de semana. Yo digo la antesala, pero en rigor el fin de semana comenzó ahora, ¿eh? Atestadas las rutas del país. Muchísima gente yendo hacia la costa, hacia Mar del Plata, hacia Córdoba, a distintas regiones de la República. Fin de semana largo, pero nosotros presentes. Aquí, desde la radio pública, hacia todos los rincones del país, en todo el territorio bicontinental de la Argentina, en dúplex con Nacional Folclórica 98.7 FM, nuestra AM 870, saliendo al país, al aire, vivo, directo, desde Córdoba, desde Buenos Aires, desde La Plata, en Córdoba, LRA 7, Nacional Córdoba, AM 750 y FM 100.1. En este nuevo encuentro de viernes, cerrando la semana entre ustedes y nosotros, la gran oyencia de la gran madrugada del país. En una madrugada bastante, bastante apacible aquí en Córdoba, sin tanto frío, saludo a mi querida compañera, amiga, talentosa, ella desde la ciudad de La Plata, que le pone luz a cada madrugada. Sonia Ferraris, buen día.
Excelentísima madrugada, buen viernes para todo el mundo.
¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Contame, ¿cómo viene la mano? ¿Cómo te ha ido ayer?
Muy bien, feliz, en modo viernes, justamente. Claudio querido, ayer he tenido una linda tarde, con algunos estudios de rutina, viste que uno va retomando los controles a medida que también vamos recuperando la vida normal, para decirlo de alguna manera, y bueno, resolviendo algunas cositas que tenía pendientes, ¿sí? Aprovechando la linda tarde, climatológicamente hablando, ayer en La Plata.
Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, yo casi lo mismo, ¿eh? Pues yo he ido al sanatorio ayer a hacer mi visita de rutina a mi endocrinólogo, al querido doctor Alejandro Delgado, a quien le mando un abrazo grande. Bueno, hice una visita así de cortesía, como se dice siempre. Después anduve por la zona del barrio General Paz, ahí tomando un café, y ya después me vine para casa y me ocupé de algunas... tuve que atender algunas cosas relacionadas con nuestro edificio, ¿no? Hicimos un Zoom ahí con los vecinos para resolver cosas del edificio como corresponden. Remozar algunas cosas, poner en camino al edificio como corresponde para hacerlo más vivible, más habitable. Me dediqué a eso en la tarde, pero siempre pendiente de la información, de la noticia, de lo que iba surgiendo con el correr de las horas. En una jornada de ayer por la tarde en Córdoba muy primaveral, con una temperatura que no traspasó los 22, 23 grados, pero fue una jornada realmente maravillosa y soleada, y fue descendiendo de a poquito la temperatura, pero no tanto, porque ahora, o por lo menos hasta las 2 de la mañana, teníamos 16 grados 3 en la ciudad de Córdoba, y ahora tenemos 16. 16 a esta hora, con una humedad del 45%, con una presión que es baja, como siempre aquí, 967 decimal 2, viento del noreste a 3 kilómetros, visibilidad normal, 10.000 metros, con el cielo cubierto, y se estima una máxima estimada en alrededor de 23 grados, con el cielo mayormente nublado en esta jornada de viernes. ¿Cómo estamos por allá, en la ciudad de Buenos Aires, alrededores, La Plata, Gran La Plata, mi querida Sonia?
Con unos 10 grados menos que en Córdoba, fíjate vos. Aquí en La Plata tenemos 6 grados de temperatura, Claudio, 89% de humedad, cielo ligeramente nublado, se espera una máxima de 18 grados hoy con cielo parcialmente nublado. Y en la ciudad de Buenos Aires, desolada, según me contaba Gastón recién, 12 grados la temperatura, la humedad 72%, con cielo algo nublado. Digo, ¿no? Desolada en cuanto al éxodo por el fin de
claro.
que arrancó antes. Bueno, se veía ayer las largas colas, las demoras en las salidas de la ciudad por el éxodo, ¿no? A lugares turísticos, básicamente a la costa.
Básicamente a la costa, y también mucha gente que se ha ido, por ejemplo, a Córdoba, a Mendoza. Tengo entendido que en Córdoba también hubo mucha reserva, alto porcentaje de reserva, después vamos a apuntar a eso. Lo que más me importa de Córdoba es que han contenido un poco la situación en cuanto a los incendios, han contenido los incendios y están trabajando en puntos calientes por eventuales reinicios. Fíjate que en San Pedro Viejo, que era el epicentro donde seguía el combate de las llamas, ayer jueves la situación fue contenida. El secretario de Gestión y de Riesgo y Protección Civil señaló que el de ayer fue un gran día y se esperanzó de poder terminar de controlar la situación durante este viernes. El director de Defensa Civil señaló ayer que seguirán trabajando en los puntos calientes. Una gran noticia la que se generó en Córdoba en las últimas horas.
Obviamente, son esas buenas nuevas que nos gusta compartir, Claudio, así que las celebramos.
Las celebramos, y las celebramos más teniendo en cuenta que, bueno, seguramente van a llegar muchos visitantes a las distintas regiones de Córdoba, inclusive gente de la ciudad de Córdoba ha partido para los distintos valles. Acá tenemos cuatro valles: el Valle de Tras la Sierra, el Valle de Parabachasca, donde se encuentra Potrero de Garay, el Valle de Calamuchita y el Valle de Punilla, yendo para Capilla del Monte, ¿no? Así que hay mucha gente que se ha ido de la ciudad de Córdoba también. Yo cuando estaba regresando para casa era incesante el tránsito. Estaba sorprendido de cómo estaban saturadas las arterias en la ciudad de Córdoba. Muy sorprendido porque no... hoy realmente parecía viernes, ¿no? Además yo estaba regresando justamente en el punto álgido de la tarde, que eran 5:30 de la tarde aproximadamente. Así que bueno, vi mucho tránsito en las distintas arterias de Córdoba, y algo parecido ocurrió en la capital federal. En cuanto a la desolación que dice Rabinovich, quiero decir que cuando estuve en esa semana en Buenos Aires, el centro, igual, más allá si se va o no se va la gente, el centro de Buenos Aires es una desolación que aterra, ¿eh?
Sí, lo que pasa que, bueno, también vos hablás por el horario en el que te dirigías a la radio o durante el día también lo notaste.
No, la vi bastante desolado el centro a la medianoche, inclusive. Me acuerdo el día que llegué, que fue un lunes a la noche, me fui a cenar con mi hijo cerca de las 12 de la noche y ya no había nadie en la calle, pero nadie. Y fuimos a una pizzería tradicional muy, 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 muy importante, no voy a decir el nombre, tradicional ahí en la calle Corrientes, que donde no había prácticamente gente a las 12 de la noche, digo, ¿no? Digo, yo que conocía la calle Corrientes cuando se decía que vivía las 24 horas, te hablo cuando tenía 13, 14 años, ver hoy Corrientes en este tiempo tan desolada, yo se lo contaba a Gastón, no así los barrios, en los barrios mucha más vida, mucha más intensidad en cuanto a las actividades sociales, pero lo que es el centro, lo que era el centro, te hablo mucho tiempo atrás, y ahora, bueno, Ni hablar, ¿no? Ni hablar. Y cuando salí de la radio, no, salvo el bar de enfrente de la radio, no hay nada abierto a las 6:30 de la mañana. Bueno, ahí estoy cometiendo una falta, porque cuando fui al bar de enfrente ya estaba abierto, porque me fui a tomar un cafecito ahí con el Chelo, Ayala. Pero si no, está todo cerrado. Realmente es muy desolador ver la noche de Buenos Aires tan... uno se sentía como desprotegido, ¿no? Cuando iba transitando las calles del centro de la ciudad, ¿no? Una ciudad tan impactante como Buenos Aires y tan desolada, ¿no? Es decir, bueno, hoy se debe notar más porque por el éxodo, pero bueno.
Seguramente a medida que vayamos recuperando las actividades habituales, bueno, ahora ya que las noches son un poquito más cálidas, se vaya de alguna manera volviendo a la normalidad, ¿no? En cuanto a esa muchedumbre que uno solía ver y de la que solía participar, ¿no? En las noches porteñas.
Claro, pero yo hablo específicamente del centro, por eso te digo, en los barrios había mucha vida social intensa, de hecho, se han llenado de locales gastronómicos los distintos barrios. Digo, los barrios de Buenos Aires tienen vida propia, ¿sí? Entonces, la actividad social se desplegaba en los barrios. De hecho, el día de mi cumpleaños fui a cenar ahí a Palermo con mi hijo y con mi nuera, y sí, había mucha gente cenando en distintos lugares, en distintos locales gastronómicos, afuera, en la calle, mesas en la calle. Había una vida mucho más movida, más intensa. Cuando llegabas al centro... ¡Oh, mi Dios! O transitabas la avenida Santa Fe, madrecita querida. Más solo que Robinson Crusoe. Sí. Pero bueno, igual la pasé bien en Buenos Aires. La pasé muy bien igual, en la medida que pude, porque también fui a laburar, digo. En la medida que pude, no vi todos los amigos que quería y amigas que quería ver, pero bueno, algunos vi, y se pasó rápido, 6 días, nada. Estuve con el Príncipe 4 días y voló mi semana en la radio, voló. Bueno, quiero agradecerle a Gustavo Contreras, que el otro día me mandó un videíto que filmó, porque hizo una filmación, Gustavo, cuando estuve ahí de visita, testimonió mis días ahí en Buenos Aires, y me lo mandó... por mail, todo eso que filmó, toda esa producción fotográfica brillante de Gustavo Contreras. Estoy muy agradecido porque me conmovió mucho y le dio un cierre tipo Jaula de las Locas. Eso me encantó, ¿no? Cuando terminó el video, puso los créditos como corresponden, con música parecida a la de la Jaula de las Locas. Eso me encantó. Por momento me sentía Michel Serrón o Hugo Toñazzi, como quieras.
Es un genio, Gustavo, con la edición, con la fotografía, sí. ni qué decir, he visto trabajos impecables, ¿no? Fotolibros, contando historias maravillosos, realizados por Gustavo, así que entiendo de lo que hablas, ¿eh? O imagino, al menos.
No, un encanto, Gustavo, un encanto a quien le mando saludos. Recién hablé con él mientras estaba enganchando, un encanto, Gustavo, un tipo fenomenal. Así que bueno, un abrazo para él, para Andrea Janetti, y un beso grande también a Andrea, que está ahora ahí moviendo los botones. Yo digo los botones, ahora todo es muy sensible. Pero bueno, Andrea está al frente de la operación técnica en esta parte del Diario Nacional. Sonia, querida, vamos a dar los números de teléfono, que se nos va el programa.
Absolutamente. Vamos a recordarle a nuestros oyentes que pueden enviarnos mensajes a través de nuestro WhatsApp, como cada madrugada, 11-65-84-0870, el número para agregar en la agenda del celu, o bien pueden dejarnos uno grabado en la línea nacional, 0810-222-0870.
Bueno, en la musicalización Virginia Rodríguez, José Luis de Dios. Enseguida Sonia va a dar la primera pincelada musical recorriendo el país con postales musicales llenas de sonido, llenas de magia y de muchos color. Naturalmente en Pasión Nacional, los hombres de Pasión Nacional son Eladio Arregui en el día de hoy y Daniel Cascioli, además de Lautarito Villamor. Yo a veces a Lautaro no lo cuento tanto porque siempre está en vivo, pero... y Eladio, que está todos los días informando sobre fútbol, y era un fenómeno, pues se sumó también al servicio informativo. Y Daniel Cascioli con la información del fútbol de ascenso. En la edición y compaginación en esta jornada, Matías Mayol, a quien le mando un abrazo enorme también, y en la producción periodística y coordinación desde los estudios de Maipú 555, sede de Nacional Argentina, nuestro querido Gastón Rabinovich. Ahí poniendo en orden todo lo atinente a la producción periodística federal generada a través de las y los colegas de las 50 de Radio Nacional. Bueno, comenzamos ya nuestra tarea con la palabra del presidente Alberto Fernández, un acto multitudinario que tuvo lugar en la cancha de Nueva Chicago. Cierre del acto con organizaciones sociales y movimientos populares que integran el Frente de Todos en el marco de un plenario militante de cara a las elecciones generales del 14 de noviembre próximo. Alberto aseguró que empieza el tiempo en el que la Argentina va a recuperar la producción y el empleo, y dejó claro que cuando dice que hay que cambiar los planes, no quiere decir cambiar los planes por trabajo, porque trabajo ya lo tienen. Lo que quiero es cambiar planes por empleo, para que todos tengan los mismos derechos que un trabajador formal. La palabra del presidente de la República, Alberto Ángel Fernández.
Hoy empieza el tiempo en donde vamos a recuperar la producción y donde vamos a recuperar el empleo. Cuando yo digo que hay que cambiar los planes, no quiero cambiar planes por trabajo, porque los que tienen planes trabajan. Lo que quiero es cambiar planes por empleo, para que de una vez por todas todos tengan los derechos que un trabajador formal tiene en Argentina. Yo celebro cada día que veo que la inversión crece, que los empleos se abren. Ayer estuve en una automotriz con el secretario general de la UOM, que empleó en agosto 700 nuevos trabajadores, una empresa automotriz que ha vuelto a producir en dos turnos, como hacía años había dejado de hacer. Yo necesito de esa Argentina, de empresarios que no especulen, de empresarios que inviertan, convoquen al trabajo, produzcan y hagan crecer a la patria. Todos los que estamos aquí sabemos bien qué intereses representamos. Nosotros no venimos a representar a los especuladores, venimos a representar a los que invierten. A la especulación le decimos que no, y a los que invierten para producir le decimos que sí. Nosotros le decimos sí al empleo, porque estamos convencidos que el trabajo genuino, el trabajo formal, es lo que más dignifica a un ser humano, y que no es tiempo en el siglo XXI que haya argentinos peleándola en soledad para sobrevivir. En la Argentina no hay que sobrevivir, hay que disfrutar de la vida, que son cosas muy distintas. Hemos podido, en medio de tanto dolor y tanta pena, avanzar en muchas cosas. Hemos logrado un acuerdo con acreedores privados que nos evita pagar 37 mil millones de dólares al cabo de 10 años. Pero yo miraba días atrás una foto donde sonrientes estaban allá en Miami, en un restaurante muy caro de Miami. El presidente que se fue y el que fue su ministro de Economía. Mientras ellos brindaban en Miami y sonreían, yo sigo peleando todos los días con el Fondo Monetario, porque el año que viene me dejaron la obligación de pagar 19 mil millones de dólares. 19 mil millones de dólares que condicionan nuestro crecimiento, que condicionan el trabajo, que condicionan el desarrollo. Ellos brindan y se ríen en Miami. Pero acá estamos los mejores, los que damos la pelea, los que seguimos de pie, los que seguimos creyendo en nuestro pueblo, los que seguimos creyendo en nuestra gente.
Está la palabra del presidente Alberto Fernández, afirmando que los integrantes del Frente de Todos están más enteros que nunca, porque la coalición de gobierno sabe que quedan por cumplir muchos compromisos con nuestro pueblo, y son esos los que nos impulsan a no bajar los brazos y seguir trabajando incansablemente. En sus críticas a la gestión de Juntos por el Cambio apuntó que mientras el expresidente Macri brindaba en Miami y sonreía junto al exministro de Economía, Nicolás Duchovne, él sigue peleando con el FMI para alcanzar un acuerdo por el pago de la deuda. Muy enfático el presidente, muy contundente en su discurso, ratificando ante los movimientos sociales su intención de cambiar planes por empleo genuino y registrado, una iniciativa que se reflejará en el envío de un proyecto en esa materia al Congreso por parte del Poder Ejecutivo. 3:39 de la mañana habló Matías Culfas, que encabezó la inauguración de distintas obras y fábricas en el Parque Industrial El Pantanillo en la provincia de Catamarca. Señaló que Argentina ya produce más que antes de la pandemia. Lo escuchamos a través de LRA 27 Nacional Catamarca.
Este es el comienzo aquí en Catamarca respecto a este sector, este productivo textil indumentario. La idea es que vengan más inversiones. Y para la Argentina estamos trabajando con un plan industrial que trabaja sector por sector, provincia por provincia, viendo dónde están las potencialidades que podemos poner justamente en valor. Hoy la industria argentina está produciendo 5% más que en 2019, o sea que en el periodo previo a la pandemia. Ya recuperamos 35.000 empleos industriales en toda la Argentina. Y hemos multiplicado el presupuesto, porque digo, esto se hace obviamente con mucho esfuerzo, con conocimiento, con corazón y también con recursos, si no falta una pata. Y bueno, hay una decisión política del presidente Alberto Fernández de disponer recursos, de poner todas las capacidades, así que queremos muchas más de estas fábricas y mantener a Catamarca en cada rincón de la Argentina, llevando desarrollo, llevando bienestar y la posibilidad de recuperar un trabajo formal en cada rincón de la Argentina. Lo hemos dicho más de una ocasión, somos un gobierno que cree que el eje es la producción y el trabajo, no los planes sociales. Los planes sociales son una transición, un momento de crisis muy dura que Argentina está viviendo, que le tocó atravesar por el coronavirus y por la crisis anterior al coronavirus. Pero el objetivo principal es esto, que la gente tenga su puesto de trabajo formal, que los empresarios le paguen un salario digno y que esto permita recuperar esa rueda virtuosa, ¿no? Porque esta gente obviamente recupera el trabajo, vuelve a consumir. Al consumir se mueve la rueda del comercio, de la industria, y hace que otros empresarios también recuperen la inversión, amplíen su capacidad y tomen más gente. Esta es la Argentina que queremos. Como decía el gobernador Khalil, por supuesto, venimos de una crisis muy dura, falta mucho camino por recorrer, pero el camino está muy claramente trazado.
La palabra del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, que se encontraba en la provincia de Catamarca. A propósito, ayer Mansur, el jefe de gabinete de ministros o ministro coordinador, recibió al mandatario catamarqueño y Raúl Jalil en casa de gobierno, diciendo que Catamarca tiene un gran gobernador y un gran equipo de gobierno. Agradecerle al gobernador de la provincia, Raúl Jalil, al vicegobernador y a todo el equipo que llegaron para hacer una reunión ampliada con el Gabinete Nacional. La palabra de Mansur también a través de LRA 27, Nacional Catamarca.
Y esto es lo que el presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández, a diario nos dice, el país federal. Y bueno, y esto es un símbolo del federalismo, ¿no? La provincia de Catamarca con el gobierno de la Nación, con todos sus ministros, viendo de qué manera se impulsan, se aceleran y se instrumentan las acciones para mejorar todos los días la calidad de vida de todo el pueblo de Catamarca. Creo que hoy ha quedado de manifiesto y ha quedado clara una reunión de gabinete que ha convocado el presidente de la Nación, en la cual recibimos precisas indicaciones, digamos, y las precisas instrucciones de qué es lo que él espera de cada uno de sus colaboradores, cuál es el rumbo, las decisiones, como así también la exposición de cada uno de los ministros y de las ministras en su accionar de trabajo. Una reunión realmente fantástica, muy, muy linda. Y este es un país profundamente federal, como le dice el presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández. Y miren si es federal que hoy el jefe de gabinete de ministro de la Nación es un hombre del norte argentino. Y bueno, ¿y quién más como nosotros saber cuál es la realidad y cuáles son las prioridades y de qué manera se pueden llevar adelante? Por eso yo celebro este encuentro, celebro esta reunión. Catamarca tiene un gran gobernador que en los momentos más difíciles que nos tocó vivir, bueno, se hizo cargo de todo, se puso al frente y bueno, y aquí están los resultados, ¿no? De a poco se va avanzando ya en la normalización y en la flexibilización de todas las actividades que por la pandemia estaban restringidas, y esto va a llevar, obviamente, a mejorar todo lo que tiene que ver con la actividad económica, la productiva, en fin. Así que soy muy optimista del futuro de Catamarca, que no tengo duda va a ser mucho mejor, y también, digamos, al igual que la Argentina, entiendo que en el corto plazo vamos a tener un gran proceso de recuperación.
Ahí está la palabra del ministro coordinador, jefe de gabinete de ministros de la Nación, Juan Mansur, quien recibiera en el día de ayer en La Rosada al mandatario catamarqueño Raúl Jalil. 3:44 de la mañana, 16 grados, la temperatura en Córdoba, humedad 45%, cielo cubierto, máxima 23 grados. Ya iniciamos el fin de semana largo. Menos cuarto de la mañana, nos vamos a La Plata, la escucho a Sonia Ferraris.
Vamos a comenzar a agradecer mensajes, Claudio, que van arribando a través de nuestro WhatsApp en esta madrugada de viernes. Juana Ferrari nos dice, buenas noches, adelante, nos estaba esperando. La gente ha comenzado vacaciones ayer y finaliza el martes. Sin dormir, muchos irán a trabajar y otros a estudiar. Qué buena noticia, Claudio, saber que de a poco va mermando la situación en cuanto a los incendios. Y pienso, ¿será que no estamos tan mal que vacacionamos? Que tengan un excelente programa. Gracias por la compañía. Buen fin de Juana, gracias a vos. Buen día, Sonia, Claudio. Hace años que después del acero está desolada la ciudad. No así, por ejemplo, parte de Recoleta. Al menos eso me consta. Les mando un fuerte abrazo, dice Oscar, nuestro amigo de Castelar, allí presente como siempre. Mario, desde San Luis, envía saludos. Dice, amigos de Radio Nacional, llegó el fin de semana largo. Ojalá haya gente que pueda disfrutarlo. Abrazo fuerte para ustedes y déjame cruzar el Atlántico, Claudio, para saludar, como siempre, a nuestro incondicional compañero Juan Sebastián Domínguez Andreu, que hoy está asomando desde tempranito allí en Lanzarote.
Bueno, muy bien, le mandamos un abrazo grande. Lo único que pido, me encanta que la gente haya salido, pero a cuidarse, ¿eh? Sí, a cuidarse, claro. Por favor, ¿eh? Tomar todos los recaudos, andar con barbijo. Traten en lo posible de mantener el tema del barbijo ante aglomerado de personas, el barbijo. Si van por una zona donde relativamente está tranquila la situación, bueno, poder sacárselo un rato está bien, en la medida que no haya tanta gente. Y si no, en grupos pequeños, en burbujas pequeñas, como solemos ver habitualmente en los grandes parques de las distintas ciudades de la República Argentina. Hay que cuidarse mucho igual, ¿eh? Nosotros nos alegra mucho el descenso de casos, inclusive se dio a conocer la cifra más baja de internados, menos de 1,000, Sonia, es una gran noticia. Entonces digo, ya que de a poco va descendiendo cada vez más la cantidad de contagios, bueno, por favor, a la gente que sale a divertirse, pero tomando las precauciones pertinentes, es decir, el barbijo, la distancia y todo lo que venimos pregonando desde el comienzo de esta pandemia. Porque, como bien dice la ministra, la pandemia aún no terminó, no terminó. Pero sí, a disfrutar también de este momento, digamos, de, podemos decir, distensionado, ¿no? Un momento de distensión. Y hoy, bueno, muchísima gente se ha dedicado a salir, a tomarse unos días, a respirar un poco de aire fresco en los centros turísticos de la República Argentina. Bueno, Sonia, tenemos la pincelada.
Tenemos la pincelada musical, como siempre, Claudio, para arrancar nuestro diario. Y tiene que ver con uno de los lugares que se conoció a través, creo yo, de las canciones más bonitas de uno de nuestros compositores, uno de los himnos del cancionero popular argentino. Vamos a hacer una recorrida, si te parece, por el remanso Valerio, ¿no? Y conocer la pequeña villa de pescadores ubicada allí a orillas del río Paraná. En este caso, a través de la versión que nos traerá Soledad Pastorutti junto a Lito Vitale de la oración del remanso de Jorge van der Mole.
Soy de la orilla brava, el agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río, su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su soledad corazón. Miedo de seso oscuro, a turbulenta en la ciega hondura, y se hace brillo en este cuchillo de pescador.
Please.
esperanzas que nos perdiste. Es que la pobreza nos pone tristes. Estás en el tren, no lo piensas que no morir. Agua del río viene, llévate pronto este canto lejos. Se está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir.
Octubre, mes 10. Todo el año. La radio pública.
Radio Nacional presenta Radio Araos. Efemérides.
Los colchones voraces.
Un día como hoy, pero de 2003, se llevaba a cabo la primera expedición con colchones inflables robóticos. Un grupo arqueológico de 10 personas viajó al Amazonas, pero esta vez con estos colchones que tenían una tecnología bastante avanzada. Con calentadores, sensores de movimiento, hasta una opción de gaseosas y comida al paso. Al desembarcar y armar campamento, los colchones empezaron a traer complicaciones. Se inflaban solos y trataban de escapar de la zona del camping. Cuentan que tuvieron una batalla de 5 personas contra un colchón inflable, el cual se descontroló y trató de atacarlos. Los colchones rompieron todo el camping y se marcharon, dejando a los arqueólogos completamente indefensos en la intemperie, que posteriormente lograron llegar a un pueblo cercano. Desde sus palabras, dos colchones robóticos eran más peligrosos que un tigre. Dijeron, nadie sabe a ciencia cierta qué pasó. Hoy piensan que varios de estos colchones están en la Barra Brava de Chicago. Nunca volvieron a usar colchones inflables para una expedición. Le agarraron miedo.
El país que nos une.
Estudio País, Quique Pessoa, sábado de 10 a 13.
Nacional, la radio pública.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
A pesar de las alas sucias y oscuras, de gentes y de lámparas luminosas, si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura y no ponga los ojos en esa hermosa que frunce de promesas la boca impura. Eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa. El dolor mata, amigo, la vida es dura, la vida es dura. Y ya que usted no tiene ni hogar ni esposa, ni hogar ni esposa, eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa. Lucecitas maravillas, tan reflejo funambulesco, aquí mujer y manzanilla, aquí hay olvido, aquí hay refresco, pero sobre todo mujeres, para los hombres de los puertos, que prenden como alfileres sus ojos, en los ojos muertos. No debe tener esqueleto. esqueleto, el enano de Sarrazán. Qué bien parece un amuleto de la joyería Casani. Salta la cuerda, salta la ojos de rata, cara de clon. Y el tralatral, tralatral, la, tral, la, tral, la ritmo en tu viejo corazón. Estampa, luce, musiquilla, misterios de los reservados, donde entran un tatilla, los marinos alucinados. Y fiesta, fiesta casi idiota, y tragicómica y grotesca, pero otra esperanza remota, de vida mi niña nochesca. Qué lindo es ir a ver la mujer más gorda del mundo, entrar con un miedo profundo, pensando en la giganta de Baudelaire. Nos engañaremos, no hay duda, si de nuevo nunca muy desnuda, si barbuda, nunca muy barbuda, será la mujer. Pero ese momento de miedo profundo, qué lindo es ir a ver la mujer más gorda del mundo. Y no se inmute, amigo, la vida es dura, con la filosofía poco se goza. Eche 20 centavos en la ranura, si quiere ver la vida color de rosa. Eche 20 centavos en la ranura, si quiere ver la vida color de rosa.
Era el cuarteto Cedrón con una milonga del año 1928 de Juan Cedrón, Raúl González Tuñón. Eche 20 centavos en la ranura.
Qué grande el Tata, ¿eh? Impresionante el Tata Cedrón. Bueno, un abrazo grande para el Tata Juan Cedrón y naturalmente evocando la gran figura de Raúl González Tuñón, ¿eh? Uno de los grandes intelectuales, escritores que tuvo la Argentina ya por los 20, por los 30, por los 40, una figura destacada de la izquierda nacional, Raúl González Tuñón. 3:59 en toda la República Argentina. Ya estamos completando la primera hora, no tenemos mucho más tiempo como para seguir con nuestra rutina, ya lo vamos a hacer en la segunda, vamos a ir a todo paso para seguir informándolo como corresponde, ¿sí? Vamos a hablar de muchos temas, vamos a hablar de cómo cayó vergonzosamente una causa inventada como el memorando de Irán. En un ratito nomás vamos a hablar sobre esa causa inventada, una causa que nunca existió. Cayó otra mentira más caída, y bueno, hoy fue una noticia que generó mucha repercusión y reivindicación también de algunas bellas personas que hoy no están junto a nosotros. 4:00 a.m. en toda la República Argentina, primera hora del Diario Nacional, momento de escuchar la síntesis informativa con el compañero Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Sergio Massa ultima detalles del proyecto para transformar planes sociales en empleo. De acuerdo a lo que trascendió, esto traerá alivio económico para las pymes. Asimismo, Alberto Fernández señaló que la Argentina va a recuperar la producción y el empleo y que cuando hay que cambiar los planes, no quiere decir cambiar planes por trabajo, porque trabajo ya tienen. El gobierno duplicará las asignaciones familiares por hijo a partir del mes de octubre. Es una medida que beneficiará a más de 2 millones de personas y cubrirá a 3 millones de niños o adolescentes. Este complemento se trata de una medida progresiva que se pagará mes a mes y que irá siendo superada hasta que los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras recuperen su poder adquisitivo.
Deportes.
Undécima fecha de las eliminatorias camino a Qatar, aquí están los resultados. Uruguay y Colombia empataron 0-0, el mismo resultado para Paraguay y la Argentina. Venezuela le ganaba 1-0 a Brasil, pero finalmente cayó 3-1. Ecuador derrotó a Bolivia 3-0, Perú 2, Chile 0. Hasta el momento van a Qatar Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay, al repechaje Colombia.
Datos del tiempo.
En Salta la temperatura es de 10 grados 3 décimos, humedad 85%, el cielo está despejado. En Buenos Aires el cielo se encuentra algo nublado, la temperatura es de 11 grados 4 décimos, humedad 73%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Las cosas que nos unen.
Su verdad, su identidad está en el diario Radio Nacional.
En todo el país, la radio pública.
En la radio pública, el diario de Nacional. Con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Comenzando a transitar el ciclo italiano de buena música, una de las inolvidables canciones italianas del pasado, dedicada hoy, Claudio, en nuestro momento sensible, para Mirta de Munro, que está cumpliendo 74 años. Escuchábamos a Iva Zanicchi, nada más y nada menos, en Franoi.
Muy bien, Mirta, 74 cumple Mirta. Bueno, feliz cumpleaños, querida. Feliz cumpleaños, querida amiga, feliz cumpleaños, ¿eh? Celebramos tu día y bueno, que sean 74 más, ¿eh? 74 más, 74 vueltas al sol. Qué bueno, Mirta, un abrazo grande. Y Franoi, viva Zanicchi, ¿eh? Empezamos con otras intérpretes italianas de nuestro gusto y del gusto de nuestro público, Sonia.
Sí, absolutamente, ¿eh? Y me encanta porque tenemos un ramillete tremendo de grandes artistas de la península que iremos compartiendo seguramente, Claudio, a lo largo de nuestro diario.
Exactamente, así es, mi querida Sonia Ferraris, vamos a estar con todas las cantantes italianas, ¿eh? Con todas, no nos va a faltar una, quiero decir, ¿eh? No nos va a faltar una. Bueno, 4 y 7 de la mañana, vamos a recorrer datos del tiempo correspondientes a Capital Federal y alrededores, La Plata y Gran La Plata.
Tenemos aquí en la ciudad de Las Diagonales, capital de la provincia de Buenos Aires, 7 grados de temperatura, 78% de humedad, cielo parcialmente nublado. Y en Buenos Aires, cielo algo nublado también, con 12 grados de temperatura y 72% de humedad.
Muchísimas gracias, Sonia. Aquí en Córdoba tenemos 16 grados. Ya vamos a ir actualizando, también Sonia va a ir actualizando en un ratito. 16 grados en Córdoba, 45% de la humedad. El cielo está cubierto, ¿sí? La máxima estimada para hoy 23 grados. Para lo que resta de la jornada de este primer día del fin de semana largo, cielo mayormente nublado hacia la mañana, tarde y noche aquí en la ciudad capital de Córdoba, en la capital mediterránea. 4 y 7, y lo decíamos, inexistencia de delito. El tribunal oral sobreseyó a Cristina Kirchner y todos los acusados en la causa por el memorando con Irán. La invención de Nisman, esto fue inventado por Nisman, rescatada por el sinvergüenza de Bonadío, con respaldo del gobierno de Macri, del salvaje de Macri, que sigue en Estados Unidos y toda su justicia adicta. El fallo resalta que no queda afectado el buen nombre y honor de los imputados, lo que incluye también al queridísimo Héctor Timerman. Por eso decía, hoy es un día de reivindicación a la gran figura de Héctor Timerman, porque lo que hicieron contra Héctor Timerman fue muy, pero muy perverso. La justicia federal aseguró que el memorando con Irán no constituye un delito. El memorándum de entendimiento con Irán, más allá de que se lo considere un acierto o un desacierto político, no constituyó un delito, no existió delito. No hay ningún elemento, dice Irina Hauser, especialista en judiciales, no hay ningún elemento directo que de manera contundente nos haga pensar que tal temperamento fue más allá de una decisión política para convertirse en un acto de encubrimiento. Con esa afirmación categórica, el Tribunal Oral Federal número 8 puso fin a una de las más emblemáticas causas armadas y ordenó el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner y de todos los imputados que habían sido acusados en un comienzo por el fallecido fiscal Alberto Nisman y luego por la DAIA. La jueza María Gabriela López Iñiguez y los jueces Daniel Obligado y Juan Michilini consideraron en forma unánime que no hay motivos para hacer un juicio. Dieron la razón a las defensas con argumentos en la misma línea que había utilizado en su momento el juez federal Daniel Rafecas cuando decidió archivar el caso el 26 de febrero de 2015, poco después de la primera denuncia, que fue reabierta al año siguiente por la Cámara de Casación Penal y extendió sus efectos políticos hasta ahora. También señalaron que está fuera de duda que las visitas de los jueces de casación Gustavo Hornos y Mariano Borinsky a Mauricio Macri en La Rosada y a la Quinta de Olivos en momentos claves del expediente afectaron la imparcialidad e independencia de un juez natural. Desde que el memorando de entendimiento entre Argentina e Irán no entró en vigencia, desde que nunca existió entre la República Argentina y la República Islámica de Irán un estado de guerra, es posible deducir que ninguna de las conductas aquí enrostradas son susceptibles de encuadrarse en las figuras de traición, dice la resolución de 387 páginas. 387 páginas. Ni traición a la patria, ni traición a la patria, como intentó adjudicar el fallecido juez, el sinvergüenza ese de Claudio Bonadío, igual que los familiares de AMIA, aliados con la DAIA, hoy querellantes, ni encubrimiento de los iraníes sospechosos del ataque terrorista, como imputó desde un comienzo Alberto Natalio Nisman. Según el Tribunal Oral Federal 8, no hay nada de eso, tal como desarrollaron en las audiencias orales las defensas y en particular los abogados Marcos Aldazábal, que representa al viceministro de Justicia Juan Martín Mena, y Aníbal Ibarra, letrado del senador Oscar Parrilli. La decisión de la jueza y los jueces a la vez se contrapone con el planteo del fiscal Marcelo Colombo, que pedía que el juicio se haga. Los sobreseimientos benefician, además de Cristina, Parrilli y Mena, también al actual procurador del Tesoro, el querido compañero Carlos Zanini, al ministro de Desarrollo de la Comunidad Bonaerense, Andrés Larroque, a la ex procuradora Angelina Bona, al actual embajador en Rusia, Eduardo Swain, al dirigente social Luis Delía, al ex líder de Quebracho, el compañero Fernando Esteche, al referente de la comunidad islámica, Jorge Khalil, y al ex espía Alan Bogado. La decisión deja claro, a modo de desagravio, que el sobreseimiento aplica al fallecido canciller Héctor Timerman, a quien Bonadío, entre otras aberraciones y entre tanta perversión, había impedido viajar a Estados Unidos a Timerman para que pudiese continuar su tratamiento contra el cáncer. Por supuesto, hoy la gran figura reivindicada es la del querido Héctor Timerman. Un emotivo recuerdo a la figura de Héctor, justamente por parte de su hermano Javier. La noticia del sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner en la causa del memorando causó reacciones que se plasmaron en las redes sociales. Uno de los primeros en expresarse fue Javier Timerman, hermano de Héctor, quien recordó la figura del fallecido ex canciller que padeció el acoso judicial, que padeció la perversión del violento Bonadío mientras sufría al mismo tiempo los embates de cáncer que acabó con su vida en 2018. Manifestó Javier Timerman: tu dignidad, tu entereza, tu honestidad y tu entrega a la patria son un ejemplo para todos. Fuiste un gran hermano, ojalá algún día pueda estar a tu altura. Y esto lo escribió Javier por sobre un tuit del periodista Raúl Colman, que daba cuenta que se terminaba la causa memorando. Decía Raúl Colman: Tuni, una vergüenza que hizo sufrir al querido Héctor Timerman. Su honor ya estaba a salvo, pero ahora la justicia limpió esa vergüenza. Hasta lo habían tildado de traidor a la patria, hijos de puta. Esas fueron las palabras que utilizó Raúl Colman en su tuit. Además, Javier Timerman agregó: hoy la Argentina es un país un poco más justo, y completó: fuiste un gran hermano, reitero, fuiste un gran hermano y ojalá algún día pueda estar a tu altura. Por su parte, el ministro de Justicia, Martín Soria, también hizo referencia al fallo del Tribunal Oral Federal número 8, las mentiras se caen y se hace justicia, escribió en Twitter, y recordó en un video las distintas causas penales contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que se van desmembrando por falta de pruebas. En tanto, el abogado Gregorio Dalbón calificó la causa como un dispendio judicial dañino y otro invento de Bonadío que cae al tacho de basura. Un dispendio judicial dañino que deberá traer consecuencias a los jueces y fiscales que decoraron las tapas de Clarín y La Nación, dijo Gregorio Dalbón. Graciana Peñafort Conforti, abogada del ex canciller Héctor Timerman, también se manifestó sobre el reciente fallo. En un hilo de Twitter realizó un raconto de lo sucedido en la causa y el padecimiento al que fue sometido su defendido. El 17 de octubre de 2017, Héctor Timerman tuvo una descompensación cardíaca en la indagatoria que le tomaba ese día Bonadío. Ya estaba muy enfermo y él y todos nosotros pensamos que se moría, inició Peñafort su descargo. Pero él no quería morirse sin decir su verdad. Y entonces nos pidió que escribiéramos un comunicado que dictó casi sin voz. Siguió y adjuntó una foto del escrito. Yo le prometí a Héctor que con Alejandro Rúa, íbamos a seguir peleando por su buen nombre y honor hasta que alguien lo escuchara. Veníamos de reclamar justicia por muchos años sin que nadie escuchara ni leyera nuestros escritos, agregó Graciana Peñafort. Tras denunciar que nadie lo escuchó y que Timerman se enfrentó a un poder judicial que lo atormentó hasta el fin de sus días, hostigándolo con niveles de crueldad inusitados, la abogada destacó: Héctor querido, ahora sí podés descansar en paz. Tu buen nombre y el de tu familia ha sido reivindicado. Sos inocente de la infamia con la que te persiguieron. Escribo esto llorando por las ganas de abrazarte para decirte: se acabó la pesadilla. Se acabó. Qué tremendo todo lo que vio Timerman, ¿eh? Qué tremendo. Bueno, honramos la memoria de Héctor Timerman, ¿eh? Honramos la memoria de este querido compañero que fue el canciller Héctor Timerman, un verdadero patriota. Honramos tu memoria, Héctor. Siempre presente, siempre estarás presente en nuestros corazones, querido compañero Héctor Timerman. Hoy honramos tu memoria. Hoy, sí, como decía Graciana, podés descansar en paz. Tu buen nombre y el de toda tu familia ha sido reivindicado. 4:17 de la mañana. Seguimos con la rutina periodística de nuestro diario nacional. Habló el ministro de Educación, Jaime Persic, destacando la importancia del programa Volvé a la Escuela, que tiene por objetivo recuperar el vínculo con la escuela pública de niñas, niños, jóvenes y adultos que lo hayan interrumpido de manera total o parcial. La palabra de Jimmy Persic.
Un acuerdo federal de los 24 ministros de educación de cada una de las provincias y el Ministerio Nacional, o sea, de 25 jurisdicciones que tiene la educación argentina, dialogado, consensuado, construyendo algo que para la educación es fundamental. Hay una unidad nacional en la educación, que se creó un fondo que se llama Volvé a la Escuela, que está destinado a firmar acuerdos con cada una de las provincias, que ya se está implementando, que tiene dos partes. Una es buscar a los chicos que se fueron de la escuela, ir a buscarlos casa por casa, con los listados de escuelas nominalizados para que regresen a la escuela, pero una vez que regresan a la escuela, eso tiene dos partes. Una es priorizar contenidos, para eso hay que tener más horas de clase y además más días de clase. Para eso hay un financiamiento del Gobierno Nacional para clases a contraturno, clases los días sábados, escuelas de verano, con la idea esta, ¿no? Hay que estar más días y más horas en la escuela.
Ahí está la palabra del ministro de Educación de la Nación, Jaime Persic. Vamos a dos títulos del diario Nacional. Habló el gobernador del Chaco, Jorge Milton Capitanich, al señalar que la oposición tiene un odio que lo traduce en mentiras sistemáticas. Salió al cruce el gobernador chaqueño de las críticas a la obra de agua potable en la localidad de Charata, que inauguró el pasado lunes en un acto donde se mostró muy emocionado. Ese servicio llegó a esa ciudad después de 107 años. La palabra de Jorge Milton Capitanich.
La verdad es que la mentira sistemática por parte de la oposición es insoportable. Pero es insoportable en serio. Sinceramente uno tiene que tener una paciencia de budista tibetano, sí. Con cultura zen arraigada, porque no es posible de ningún modo contestar de una manera racional a tamaño nivel de operación que hace. Pero a mí me extraña, nada me extraña, pero a veces, viste que el asombro, viste los orígenes del filosofar, la duda es una, el asombro es otra. Bueno, la verdad es que somos todos filósofos los argentinos porque nunca paramos de asombrarnos con las barbaridades que dicen. Y la verdad es que estoy anonadado porque no puedo creer han hecho una operación diciendo que una canilla era para emocionarse. La verdad que a mí me emocionó la expresión de un vecino, porque el vecino realmente dijo lo que es necesario decir. El sudoeste, en la provincia del Chaco, es una matriz productiva equivalente a zonas productivas de la Pampa Húmeda. Allí está el centro de la producción agropecuaria chaqueña. Chaco es una provincia en que tiene una matriz productiva ganadera, agrícola, forestal industrial. Es ejerce liderazgo en el desarrollo industrial del nordeste argentino. Obviamente tenemos parámetros insuficientes respecto a la Pampa Húmeda, obviamente, pero es una región que tiene, que en el año 2007 no tenía ni desde una ruta retroalimentada que faltaba, no tenía fibra óptica que hoy tiene, no tenía gas que hoy tiene, no tenía energía eléctrica que hoy tiene, no tenía agua potable que hoy tiene, y no tenía cacas que hoy tiene. Y esta estrategia de oleadores feriales, lo único que hacen es desvirtuar la naturaleza de los procesos democráticos y obviamente la democracia en sí misma. Entonces, tenemos que reconstruir esa cultura del encuentro, la cultura del diálogo, pero también la cultura de la diferenciación política, pero respetable y razonable. Porque la verdad que si nosotros vamos a entrar en este esquema de unos y otros con odios inaceptables y con posiciones irreductibles, no hay país posible.
Ahí está la palabra del gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, en diálogo con la radio pública. Queremos volver a la cultura del pleno empleo que este país conoció. Lo dijo el diputado nacional del Frente de Todos y secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, quien destacó que el gobierno enviará un proyecto de ley para convertir los planes sociales en trabajo y explicó, se busca generar las condiciones para que con aportes del Estado se pueda estimular y respaldar a aquellas pequeñas empresas para que puedan tomar nuevos empleos y se incorpora también la posibilidad de los programas cooperativos. El diálogo con Yasky con la radio pública.
Es una ley que viene a revertir el problema más grave que lo generaron aquellos sectores que después hablan despectivamente de los planeros, de los planes de trabajo, con esa literatura tan hiriente que muchas veces hace sentir al que recibe un plan la humillación o la culpa de tener que recibir un subsidio por una situación que lo excede, porque nadie eligió ser desocupado en este país. Nadie hizo cola para recibir el beneficio de no tener empleo. Es la consecuencia de las políticas de sectores muy poderosos que hicieron de este país lo que hoy conocemos, una tierra arrasada, y que ahora miran efectivamente desolación, como diciendo, bueno, mirá lo que quieren inventar. Bueno, queremos volver a una cultura del pleno empleo que este país conoció y que perdió hace mucho.
La palabra de Hugo Yasky, diputado nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, que se presenta para la reelección. Otra de las noticias destacadas del diario nacional es que van a duplicar las asignaciones familiares por hijo. La directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raberta, anunció que el gobierno duplicará el complemento mensual de las asignaciones familiares por hijo a partir de octubre, de modo tal que quien actualmente percibe 5.063 pesos de asignación familiar pasará a recibir a partir del próximo mes un monto de 10.126 pesos. La medida alcanza a más de 2 millones de trabajadores en relación de dependencia, monotributistas A, B, C y D, y a quien percibe una prestación de desempleo, detalló Raberta en conferencia de prensa desde Casa Rosada. 4:24 de la mañana, vamos a presentar al hombre de Pasión Nacional, que hay mucha información futbolística. Eladio Arregui, hombre de Pasión Nacional, en el aire. Hola, Eladio.
Hola, Claudio, muy buenos días, qué gusto saludarte. Bueno, ha culminado la fecha 11 de las eliminatorias con algunos resultados sorprendentes, lógicamente, pero fundamentalmente tenemos que hablar de nuestra selección argentina, que igualó al Defensores del Chaco ante Paraguay 0-0 en un partido muy duro, difícil, complicado. Argentina mereció ganarlo, pero también lo pudo haber perdido. Tal es así que la figura del elenco nacional fue su arquero Emiliano Martínez, quien contuvo algunas jugadas, llegadas aisladas de los paraguayos que le pudieron haber dado el triunfo. Argentina, en el comienzo de cada etapa, contó con las situaciones más claras y debió haber anotado un gol, pero la muy buena actuación del arquero paraguayo Anthony Silva, la figura del partido, le privó a la selección argentina de ganar el encuentro. Lo cierto que Paraguay y Argentina empataron 0-0. El mismo resultado fue para Uruguay y Colombia. Venezuela le ganaba 1-0 al término del primer tiempo a Brasil con gol de Ramírez, cuando se cayeron los dos futbolistas que fueron a marcarlo en un centro que hizo Soteldo. Ganaba Venezuela, pero en el segundo tiempo el pentacampeón mundial lo dio vuelta con goles de Marquinhos de cabeza, Gabriel Barbosa de penal y Anthony ya en tiempo de descuento. Brasil 3, Venezuela 1. Ecuador, el equipo que dirige Gustavo Alfaro, derrotó a Bolivia 3-0. Perú venció a Chile 2-0 con goles de Cueva y Peña. Con estos resultados, Brasil, puntaje ideal con un partido menos, 27 unidades. Argentina con un partido menos, 19. Ecuador, 16. Uruguay, la misma cantidad de puntos, también 16. Hasta aquí los cuatro equipos que van al Mundial. Colombia va al repechaje en este momento, tiene 14 unidades, está en la quinta ubicación. Y luego, afuera del Mundial, Paraguay con 12, Perú 11, Chile 7, Bolivia 6, Venezuela 4. Es difícil que siga como técnico Lasarte en Chile, porque cada vez se hunde más en el fondo de la tabla. ¿Cómo siguen las eliminatorias, Claudio? La fecha quinta, que quedó postergada en su momento, se va a jugar el domingo a las 5 de la tarde, Bolivia-Perú por Canal 7, 17:30, partido que se puede ver por Deporte B, Venezuela-Ecuador a las 18, Colombia-Brasil a las 20:30 por Canal 7 y por Radio Nacional, Argentina-Uruguay, transmite Víctor Hugo, y a las 21, Chile ante Paraguay. Esta será la fecha 5, que quedó postergada y se juega el próximo fin de semana. Pero hay más fútbol en la jornada de hoy. Ya comienza la 15ª fecha de la Liga Profesional de Fútbol. A las 14:30, Unión enfrenta a Platense. 16:45, Central Córdoba de Santiago del Estero, Huracán. A las 19, Estudiantes de La Plata Central. A las 21:15, Newell's Vélez. Esta fecha que comienza en la jornada de hoy y va a continuar mañana sábado con transmisión de Radio Nacional. Primero con el partido que va a jugar el puntero del campeonato, River, que tiene muchas bajas, ante Banfield a las 18, y luego estaremos desde la Bombonera para todo el país, después de mucho tiempo, a las 20:15, vuelve el público a la Bombonera, Boca recibiendo a Lanús. El domingo no hay fecha de la Liga Profesional de Fútbol, porque juega la selección argentina, y el lunes se va a cerrar la fecha con cuatro encuentros, destacándose el partido que juega Talleres de Córdoba ante Atlético Tucumán, que va por Canal 7 y también va por Radio Nacional. Bueno, lo más importante, Claudio, hay muchos temas, pero lógicamente la tapa de los diarios se la lleva la selección argentina, que empató en Asunción ante el bravo Paraguay 0-0. Nos reencontramos en la próxima. Que tengamos un muy buen día en el Diario Nacional.
Gracias, querido Eladio Arregui, el hombre de Pasión Nacional, naturalmente con toda la información futbolística, como solo Eladio te lo puede ofrecer a través del Diario Nacional. 4:30 de la mañana, ahí estaba indicando el top. Vamos a actualizar los datos del tiempo, querida Sonia, en Capital, alrededores, La Plata, Gran La Plata.
Aquí en la ciudad de Buenos Aires, Claudio, el cielo sigue algo nublado, la temperatura ha bajado, tenemos 10 grados 4 décimas, 78% la humedad, 20 grados la máxima prevista para este viernes, con cielo parcialmente nublado. Y en La Plata y zonas aledañas, como siempre, unos cuantos grados menos, 7 la temperatura en este momento y la humedad 78%.
Ajá. Muy fresco, mira, acá estaba pronosticado que iba a bajar mucho la temperatura, pero nada que ver. Ha bajado 2 décimas respecto de las 3 de la mañana, 15.8 acá en Córdoba, con una humedad del 46%, yo creo que estoy demasiado abrigado también, la presión 966.6, viento del cuadrante norte, a 3 kilómetros, cielo cubierto, visibilidad 10.000 metros, la máxima estimada para hoy en alrededor de 23 grados. Bueno, 4:31, contame, Sonia, si hay mensajes.
Hay mensajes que van llegando a través de nuestro WhatsApp, Claudio, y los agradecemos, como siempre. Allí está Juan escribiendo desde Comodoro Rivadavia. Buen día, Nacional. Parece que hay algunos que están preocupados por el aforo del acto en las organizaciones sociales, pero de los actos anticuarentena, la quema de barbijos y de los antivacuna, no hicieron ninguna observación. Los abrazo, gracias por la compañía. Buen fin de semana. Beso entonces para Juan. Claudio, Sonia, equipo, feliz fin de un abrazo y bendiciones, dice Mechi desde Catamarca, allí presente como siempre, nuestra amiga Mechi. Miguel Ángel Estrella escribe desde Luján de Cuyo, aquí en Mendoza, desea un buen fin de semana lleno de bendiciones para mis compañeros de cada madrugada. Por aquí nos dicen, buen día, acá rumbo a San Guillermo en esta mañana hermosa con ustedes. Un abrazo, José Carlos, y arriba los corazones. Nos envía una foto, José Carlos, que da testimonio de que va transitando las rutas argentinas. Así que un beso enorme a nuestro amigo camionero. Hola, buenas noches. Me sumo al homenaje al señor Timerman, dice Estela Maris, desde San Fernando. Claudio, hola, compañeros. Gracias por estar siempre allí presentes. Un beso enorme para todo el equipo del Diario Nacional. Adrián Figueroa, desde Córdoba. Y Nora Eugenia, de Salta, dice, compañero Héctor Timerman, presente, ahora y siempre.
Bueno, muchísimas gracias a los compañeros, compañeras que se comunican a la radio para expresar su amor y su respeto por la gran figura de Héctor Timerman. Hoy ha sido reivindicado el gran compañero Héctor Timerman. Hoy honramos la memoria del gran Héctor Timerman. Un verdadero patriota, un gran tipo, una excepcional persona, el querido Héctor Timerman, que extrañamos mucho. No la ha pasado bien, pero con este fallo, donde se cayó esta causa inexistente, hoy ha sido afortunadamente reivindicada la figura del ex canciller argentino. 4:33 de la mañana. Ah, bueno, voy ahora a ponerle una pincelada al programa, querida Sonia. No sé si voy a redoblar la apuesta, ¿sí? Pero voy a invitarte a que escuches a una enorme intérprete que vivió 90 años, tuvo una vida muy intensa, nacida en Suecia, tuvo un largo, yo diría, y productivo periodo de colaboración con Edward Kennedy Duke Ellington, que comenzara ya en la década del 60, y entre otras obras, ella, ahora la voy a nombrar, hermosa voz, participó en distintas representaciones del segundo y tercer Sacred Concerts de Ellington, que él había escrito originalmente para ella. Él estaba enamorado de esta mujer, como cantaba, ¿sí? Según los expertos, los que conocen muy bien el tema de la voz, tenía un alcance de más de 3 octavas. Ellington dijo que cuando ella no cantaba esas piezas, que le escribió exclusivamente, tenía que usar 3 cantantes diferentes. Para darte una idea de la admiración que le tenía el duque a Alice Babs. Alice Babs, nacida en Suecia el 26 de enero de 1924 y fallecida un 11 de febrero del año 2014. Cantante y actriz sueca, incursionando en varios géneros como el folclore, la música renacentista, la ópera y también el jazz, a través de Duke Ellington. Y la vamos a escuchar en este tema, un clásico, Somebody Cares, que fue grabado en una iglesia. Escuchá por favor este tema y vas a quedar embelesada. Ahí vamos. Somebody cares. Don't be too blue after the rain. Look at the sun, reflect the one Mamita querida, ¿eh? A alguien le importa. Somebody cares. Alice Babs, la sueca que enamoró al gran Duke Ellington. ¿Qué le pareció, Sonia?
¿Cómo no lo iba a hechizar con esa voz? Por Dios, qué maravilla. Yo creo que quedamos todos, ¿eh?, en el mismo estado, todos hechizados tras escucharla.
Es fabulosa escucharla cantar a esta mujer. Y viste el órgano, ¿no? El órgano de la iglesia. Es impresionante cómo sonó ese órgano. Es impresionante cómo la acompañó, pero ella una voz maravillosa, ¿eh? Maravillosa, de una textura, de un vibrato, yo diría, sin límites, ¿no? Enorme intérprete Alice Babs, no muy conocida, pero Duke Ellington quedó, como vos bien apuntaste, hechizado por ella, hechizado. Y toda esa obra que le escribió, decía, bueno, yo tenía que usar tres cantantes cuando ella no podía. Mirá vos, ¿no? Qué elogio, ¿no? Qué elogio de Duke Ellington. Bueno, si le parece bien, disponga usted, maestra, vamos a la tanda.
Pero por supuesto, hacemos una pausa en nuestro diario y todavía nos queda mucho por compartir en vivo hasta las 6 de la mañana.
Octubre, mes 10, todo el año, la radio pública.
La música que nos une.
Rock que me hiciste bien, Miguel Grinberg, sábado a las 3.
Nacional, la radio pública. Alejandro Ponlesica presenta 70 por 70, 70 temas elegidos por 70 años de Charlie.
Probablemente Charlie García, Alfredo Rosso y dos o tres personas más conozcan tanto de la música inglesa de los años 60. Pero hay innumerable cantidad de personas que conocen la historia de los Beatles. No sé si tantos la historia de John Lennon como artista independiente, pero seguro que Charlie García es uno de ellos. En su álbum, Kill Hill, encuentra un momento especial para hacerle un homenaje a John Lennon. Watching the Wheels, uno de esos temas inmortales, encontró la versión del propio Charlie mirando las ruedas en este disco, en este Kill Hill, que no fue tan popular. Sin embargo, es asombrosa la cantidad de música de la buena que se encuentra dentro de él. Ahí está. Kill Hill, inspirado en Kill Bill, la película de Quentin Tarantino, se grabó en el año 2006, junto con Andrew Luke Holham en la producción y un montón de músicos que viajaron a Nueva York y trabajaron junto a él. Esa Nueva York de John Lennon inspiró este Mirando las Ruedas. Se escriben sobre Charlie García, leemos sobre Charlie García, hablamos sobre Charlie García. Te invito a escuchar su música.
En la radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
buenas madrugadas a todo el equipo. Espero que la justicia se ponga los pantalones y empiece a citarlo a Macri por todas las causas que tiene. Sobre todo estos 44 mil millones de dólares que entraron del Fondo Monetario que no pasó por el Congreso. Y toda decisión presidencial es judiciable si no pasa por el Congreso. Así que esta plata tiene que devolver él y los amigos de él que se beneficiaron con la bicicleta financiera fugando los plata del país. Gracias.
Sonia, Claudio, muy bueno el programa Iván de Córdoba. Estoy contento porque escucho todas mañanas. Tenemos que estar tranquilos y unirse para ir junto al presidente Fernández y todo su equipo. Vamos a salir adelante con la fe, con la fuerza y la unión. ¡Viva!
Hola Claudio, buenas noches, soy Jorge de Olivos. El acto en Nueva Chicago me pareció excelente. Todo muy bien hecho, muy organizado, pero el tema del aforo no me gustó. Realmente no me gustó. Si lo de River y Vélez está mal, esto también está mal. Y la verdad que no somos ejemplo. Lamentablemente no somos ejemplo. Te mando un abrazo, Jorge.
Buen día, Claudito. Bueno, se cae de Maduro. El pueblo argentino sabía que ser una causa armada con respecto al memorando sobre Cristina y el resto. Era una causa armada, ¿eh? Pero detrás de Bonadío, ¿quién estaban? Los sectores de poder, y estaba Clarín, Héctor Magnieto, La Nación, la sociedad rural, ¿eh? A todos esos, les digo ahora, a través de este mensaje, la tienen bien adentro. Carlos de Núñez.
Si tengo frío, uso mi abuela. Buen día, buen día, buen día, Claudio, Sonia y equipo en esta mañana hermosa. Una mañana para Cuadro, acá rumbo a San Guillermo con ustedes. Les mando un abrazo de oso para todo el equipo. Abrazo, buen fin de semana largo, José Carlos.
Buenos corazones. Aquí estamos los amigos José Carlos. Bueno, Carlos de Núñez, Jorge Olivos, Iván desde Córdoba, Claudio. Todos presentes en la línea nacional de nuestro diario.
Exactamente, Iván, que terminó diciendo viva Perón carajo, ¿sí? Porque, bueno, hoy se cumplen 126 años del natalicio del teniente general Juan Domingo Perón. 126 años de una de las figuras más importantes, la más importante de la historia política argentina, el líder del mayor movimiento de masas de toda Latinoamérica, de todo el continente. El peronismo, el líder del peronismo, hoy se cumplen 126 años del natalicio, por eso Iván quería decir viva Perón carajo. Se cortó ahí el mensaje, pero seguramente ese era el sentimiento de Iván. 126 años del natalicio de Juan Domingo Perón. 4:47, recordemos los datos del tiempo, querida Sonia, para Capital y alrededores, La Plata, Gran La Plata.
En la ciudad de Buenos Aires el cielo está algo nublado. Claudio, la temperatura es de 10 grados 4 décimas, la humedad 78%, esperamos una máxima de 20 grados con cielo parcialmente nublado. Y aquí en la ciudad de La Plata tenemos unos graditos menos, ¿eh? 7 en este momento, la humedad 78% con el cielo parcialmente nublado.
Perfecto, 15 grados 8 acá en la ciudad de Córdoba, cielo cubierto, humedad 46%, máxima 23, se dice hoy. Me parece que vamos a tener más temperatura. El cielo mayormente nublado durante toda la jornada de este viernes, primer día del fin de semana largo, feriado puente, ¿no? Del fin de semana largo. Muchísima gente ha viajado a distintos puntos del país, desde la ciudad de Buenos Aires, también desde Córdoba, naturalmente, hacia el interior de la provincia. Bueno, muy bien, habló Pepe Mujica con la radio pública, habló el expresidente de Uruguay diciendo que los pueblos tienden a confundir ser con tener. Pepe reflexionó acerca del poder, la libertad y la importancia de la unidad a la hora de pensar un país y llamó a construir en las disidencias. En tanto, advirtió sobre las intenciones del llamado mercado y aseguró que la verdadera revolución está a la cabeza. José Pepe Mujica.
La verdadera revolución que tenemos que plantearnos está en la cabeza. Porque tú puedes no conseguir cambiar la sociedad, pero lo que te aseguro que puedes es que la civilización de mercado no te lleve, no te arrastre. Y tener una vida con el grado de sobriedad necesario para tener libertad. Libertad es cuando tú gastas tiempo de tu vida en las cosas que a ti te gratifican, que serán distintas a las mías o las de otro. Eso se llama ese tiempo inevitable que hay que tener para cultivar afectos, relaciones, o el hobby que te apasiona en tu vida. Pero si tu vida está llena y te multiplican las obligaciones permanentemente, entonces terminamos siendo esclavos del mercado. Veo parejas jóvenes que se constituyen y salen a pasear y van a ver las medidas del shopping. ¿Qué te parece, querido? Es cultural. El capitalismo en esta etapa ha creado una cultura subliminal con eso que llaman marketing, etcétera, que nos lo renueva todos los días. Y entonces nos hace un conjunto de promesas que vas a combatir las arrugas con esto y lo otro, que con una bicicleta vas a tener a achicar tu panza, y así sucesivamente, y vas a tener un sartén maravilloso, y dale que es tarde, y seguís pagando cuota, y pasaste toda tu vida pagando cuota. Si vamos a vivir como viven los norteamericanos, precisaríamos tres planetas. Lo que quiere decir que lo que nos están planteando este sistema es que va a haber una humanidad descartable al costado y una humanidad concentrada, parapetada en el muro de su riqueza.
Ahí está la palabra del expresidente uruguayo José Pepe Mujica en diálogo con la radio pública. Vamos a hablar ahora de juicios de lesa humanidad. Preocupa que sean silenciados e invisibilizados. Silvia Vela, directora de Radio Nacional Gualeguaychú, LRA42, participó del plan estratégico para el avance del proceso de justicia por crímenes de lesa humanidad. Respecto de esta iniciativa, charló con Causas Urgentes, programa que se emite en LRA14 Nacional Santa Fe. Se manifiesta, expresó Silvia Vela, la preocupación de una demora en los juicios de lesa humanidad y por eso tenía que ver la convocatoria para visibilizar esa situación que trae como consecuencia la posibilidad de que caigan debido a una cuestión biológica como es la edad de los acusados. La palabra de Silvia Vela, directora de Radio Nacional Gualeguaychú.
Bueno, en realidad se hizo sí una presentación del estado de situación y se manifiesta de parte del organismo la preocupación por la demora en los juicios. Y justamente con eso tenía que ver la convocatoria, con el llamado a los medios a visibilizar esta demora en las causas. Uh-huh. Que trae como consecuencia, por sobre todas las cosas, digamos, la posibilidad de que los juicios caigan debido a una cuestión biológica. Uh-huh. Que es la edad de las personas acusadas, ¿no? Un poco con la denuncia de la política de Estado, que parece ser que para la Corte no lo es, que el juicio, nosotros somos ejemplo en el mundo por el avance en los juicios y por las políticas de derechos humanos, y bueno, pareciera que a la Corte no los toca. No puede ser que ese juicio que pasen 8 años y estén estancados. Un poco también eso nos contaba el equipo de Horacio Quetragala, las distintas presentaciones que se han hecho en casación, denuncia de los expedientes que se demoran, los recursos de queja. Y bueno, esta convocatoria a que seamos un poco, en este caso, no los medios públicos, los que ayudemos a visibilizar cuanto más se sepa, más se presiona como para que los juicios puedan continuar.
Ahí está la palabra de la directora de Radio Nacional Gualeguaychú, Silvia Vela, quien participó de la presentación del plan estratégico para el avance del proceso de justicia por crímenes de lesa humanidad. Ahora vamos al espacio de la memoria, recordando al padre Carlos Francisco Mujica. Se cumplieron 91 años del nacimiento de Carlos Francisco Mujica Echagüe. Un 7 de octubre de 1930 nacía en Buenos Aires el religioso católico Carlos Francisco Mujica Echagüe, Carlos Mujica, referente del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo y de los llamados curas villeros.
La liberación que trae Jesucristo y es la que anuncia la Iglesia es esto.
Padre Carlos Mujica.
La posibilidad que el hombre tiene de acceder a una vida que él nunca hubiera imaginado para sí.
Curas del tercer mundo.
Que es la vida divina. Porque esa es la gran revolución que trae Cristo.
En las circunstancias que se dieron en ese momento, creo que hubo una politización, pero creo que el movimiento en su conjunto...
Padre Domingo Brescia.
Adhirió a un movimiento popular que en ese momento expresaba las aspiraciones de justicia del pueblo argentino, que era el peronismo. Lo discutió, lo planteó, lo matizó, no adhirió al partido ni a sus estructuras partidarias, a las cuales criticó y tenía muchísima diferencia, pero eso yo no considero que fuera politización, sino porque en ese momento en la Argentina había una opción muy fuerte, que era esta, que marcaba la lucha política de aquel tiempo, que era liberación o dependencia. Y bueno, eran momentos de decisión y uno tenía que estar de un lado o del otro. El asesinato de Mujica es el 11 de mayo del 74, y bueno, ya en el país estaban pasando muchas cosas.
Padre Domingo Brescia.
Extrañas, llamémosle así. Y bueno, la muerte de Carlos, con la muerte después de otros militantes políticos, sociales y sindicales que se van produciendo, eran una clara respuesta de los que tenían el poder político y militar, de que bueno, no iban a dejar que estos movimientos, en los que estaba incluido este sector de la Iglesia, que éramos nosotros, siguiera avanzando. El movimiento empieza a sentir los efectos de esta conmoción general, y crea discusiones al interior del movimiento, crea situaciones donde los sacerdotes se tienen que cuidar mucho para que no los levanten, a otros los meten preso. Bueno, va pasando todo lo que le pasa al resto de la militancia.
Bueno, ahí recordamos la figura, la gran figura del padre Mujica a 91 años de su nacimiento. Espionaje ilegal, recordamos con el tema de Lara San Juan, la querella reclama que Macri sea intimado a regresar al país. Vengo a solicitar atento a la nueva fecha de indagatoria, porque Macri no se presentó a la indagatoria de ayer ante el juez Bava. Vengo a solicitar atento la nueva fecha de indagatoria fijada para el día 20 de octubre del 2021. Se ordene al encartado en la cédula de notificación que regrese a la Argentina, ello en virtud de ser público y notorio que está en los Estados Unidos, requirió la abogada Valeria Carrera en su presentación. La querella de los familiares del tripulante del submarino Ara San Juan, que representa a la abogada Carreras, reclamó ante la justicia que el expresidente Macri sea intimado a volver al país en el marco de la causa en la que está llamado a prestar declaración indagatoria bajo la acusación de haber ordenado supuestas maniobras de espionaje ilegal. A este respecto, el colega Luis Brustein, el querido Luis, hizo un análisis de la situación del señor Macri y esta decisión de no presentarse a la indagatoria del juez Bava.
Mauricio Macri elige dar clase de liderazgo en un think tank de cuarta categoría. sus abogados plantearon que la convocatoria del juez era parte de la persecución política y querían causar un efecto político en el marco de las elecciones y demás. Macri ya dijo que va a volver al país a fin de mes, lo cual nunca se sabe, porque ya otro prófugo, Pepín Rodríguez Simón, también había dicho lo mismo y finalmente se quedó en el exterior. En una causa sobre la mesa judicial, relacionado también con espionaje, ¿no? El tema que uno reflexiona es el tipo de liderazgo que puede enseñar el expresidente Mauricio Macri después de asumir una actitud pública que tiene tan poca empatía con personas que teóricamente estaban dispuestas a dar su vida por una orden emanada de su jefatura, ¿no? ¿Qué tipo de liderazgo puede surgir o puede enseñar o puede aparecer como ejemplo de un personaje de este tipo? Sobre todo cuando la causa lo que investiga no es que no se le brindó todo lo que tendrían que haberle dado, a las explicaciones, la contención que le tendrían que haber brindado a los familiares de los 44 tripulantes desaparecidos en el mar, sino que además los maltrataron. O sea, digo, en el maltrato incluyo esta acción de espiarlos, ¿no? Y con más razón, un líder, un verdadero líder, tendría que estar sobre todo preocupado por tratar de aclarar esa situación y que los responsables de esa acción fueran castigados.
Ahí está el análisis de Luis Brustein sobre la situación de Mauricio Macri, del salvaje de Mauricio Macri. 5:00 a.m. en toda la República. Ahora vamos a escuchar en un ratito a la abogada Valeria Carreras, la defensora de los familiares de los tripulantes del Ara San Juan. En un ratito, después de las 5:00 a.m, ahora llega el servicio informativo de la radio pública con Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5:01. Sobreseyeron a Cristina Fernández por la firma del memorándum con Irán por el atentado a la AMIA. El tribunal cerró así por inexistencia de delito la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, una decisión que podrá ser revisada en la Sala 1 de la Cámara Federal de Casación Penal. También se dejó sentado que la causa no afecta al buen nombre y honor de los acusados y por expreso pedido de sus defensas debe incluir al fallecido Héctor Timerman. Controlan los incendios que arrasaron cerca de 40.000 hectáreas en Córdoba. El director de Defensa Civil manifestó a los medios que no queda ningún foco activo, no obstante, dijo que hay que estar alerta porque muchas zonas se mantienen calientes y representan riesgo de encenderse nuevamente con el viento. El funcionario manifestó que se trabajó con el apoyo de 9 aviones hidrantes, 5 de la provincia y 4 del gobierno nacional.
Deportes. Así se juega la fecha 5 de las eliminatorias, que está postergada y se van a poner al día el próximo domingo, 5:00 p.m, Bolivia-Perú. El encuentro se podrá ver por Canal 7, 17:30 por Deporte B, Venezuela ante Ecuador. A las 18, Colombia-Brasil, 20:30, Argentina-Uruguay. Cierran esta fecha 5 a las 21 en Santiago, Chile, Paraguay.
Datos del tiempo.
En la provincia de La Rioja, la temperatura es de 16:09, humedad 47%, el cielo ligeramente nublado. En Buenos Aires, la actual es de 10:04, humedad 78%, el cielo está algo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio.
Radio.
Radio. Radio Nacional.
Escucha, escucha, escucha.
Nacional.
que nos unen.
Radio Nacional.
La radio pública.
Radio Nacional.
Bien arriba.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Decía un amigo, Claudio, ¿a quién le cabe duda de la grandeza de su voz? Allí estaba María Rosa Llorio, de la mano de Ponsuijeco, haciendo Quiero ver, quiero ser, quiero entrar.
Muy bien, María Rosa Llorio, iniciando la última hora de nuestro Diario Nacional, una figura más que emblemática del rock argentino, sin lugar a dudas, a las 5 y 8 de la mañana, dándole la bienvenida.
A los de las 5, buen día, feliz viernes, arriba todo el mundo.
Arriba todo el mundo, arriba, aún si tenés que ir a pasear, arriba, vamos, sacudite la sábana, la frazada, la colcha, despertate, anda al lavatorio, mojate las orejas, así estás bien despierto. Arriba, 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 buen día. Mañana en toda la República Argentina, la temperatura en Córdoba 15 grados 8, si te estás levantando a esta hora, humedad 46%, cielo cubierto, máxima 23 grados, cielo mayormente nublado durante toda esta jornada del primer día del fin de semana largo de este viernes 8 de octubre del año 2021. Sonia, en Capital Federal y alrededores, La Plata, Gran La Plata.
Cielo algo nublado sobre la ciudad de Buenos Aires. 10 grados 4 décimas, esa es la temperatura, la humedad 78%. Se había hablado de que en estos días las madrugadas iban a ser algo frescas. Se aguarda una máxima de 20 grados hoy con cielo parcialmente nublado. Y en apariencia se viene un lindo fin de semana que culminaría con un domingo con tormentas a partir de la tarde, Claudio. Aquí en la ciudad de La Plata tenemos 7 grados de temperatura, 78% la humedad, con cielo parcialmente nublado.
Perfecto. Hoy no hay calendario de pagos, quiero decir por el feriado largo, pero hay un importante anuncio de la ANSES, Sonia.
Así es, Claudio. El presidente Alberto Fernández, junto con la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raberta, han anunciado la implementación de un complemento mensual para el salario familiar a partir de este mes. Es una medida que va a alcanzar a todas las trabajadoras y a todos los trabajadores registrados con hijas e hijos a cargo que cuentan con ingresos familiares de hasta 115 mil pesos, monotributistas, A, B, C o D, y titulares de la prestación por desempleo. Atención, porque a partir de octubre, mediante un pago complementario, se va a duplicar el valor general de la asignación por hijo o hija del salario familiar de poquito más de 2 millones de trabajadores argentinos y a un total de 3 millones de niños, niñas y adolescentes. Así que, bueno, es un dato para tener en cuenta, importante anuncio, Claudio, porque de este modo los trabajadores con ingresos familiares de hasta 78 mil pesos y monotributistas A, B o C, que hoy perciben asignaciones familiares de 5.063 pesos, van a pasar a cobrar en octubre 10.126 pesos por cada hija o hijo.
Perfecto, querida Sonia, importante información del ANSES, ya a partir del martes. El martes sí, ya tenemos día hábil y ya vamos a seguir con nuestro calendario de pagos correspondientes al mes de octubre, a partir del martes. Importante información esta que dio Sonia, Después vamos a tratar de reiterar, quizás un poquito más sintético. 5 y 12, pues mucha información, pero muy buena información la que dio Sonia hace un rato, muy buena información. 5 y 12 en toda la República Argentina. Bueno, lo decíamos hace instantes respecto a la situación de Mauricio Macri. No se presentó el señor Macri a indagatoria. Claro, muchos especulan con que ganó 2 semanas para armar mejor su defensa. Se trata del espionaje ilegal de este bandido llamado Mauricio Macri a familiares de tripulantes del Ara San Juan. A propósito, piden que se declare a Macri en rebeldía y se ordene su captura. Este es el reclamo de los familiares de los tripulantes muertos en el submarino Ara San Juan. Vamos a escuchar a la doctora Valeria Carreras, abogada querellante, la abogada de los familiares de los tripulantes del Ara San Juan, se refirió a la indagatoria de Mauricio Macri y aseguró que el intento de considerar su designación como docente en una universidad estadounidense es una pantalla para evadir a la justicia argentina. El diálogo con LU4 Nacional Patagonia Argentina.
Si él modifica la fecha e incumple con la fecha que se le dé de indagatoria, ahí sí se puede pedir la captura internacional o la rebeldía. Primero la rebeldía y la captura internacional. Yo sé que ustedes deben estar alarmados por esta cuestión que se dio a conocer mediáticamente, que le habrían ofrecido ser profesor en una universidad en Estados Unidos por 6 meses. Eso sería por el primer semestre del 2022, con lo cual de acá a ese momento hay mucho tiempo y seguramente nosotros como querellantes nos vamos a oponer porque sin duda es una pantalla, ¿no? No maneja el inglés, no habla fluidamente ni en castellano, imagínense en inglés, no maneja la materia que dicen que va a enseñar, economía, de hecho, a las pruebas me remito, la destrozó el país, no resiste el menor análisis y si se llega a pretender hacer valer este camuflaje de evasión, ¿sí?, a la justicia, vamos a requerir que pruebe que se muda con toda su familia, que se radica, es decir, si es un juego, le va a salir caro.
Ahí está la palabra de la abogada Valeria Carreras, de los familiares de los tripulantes del Ara San Juan, refiriéndose a la indagatoria de Mauricio Macri. Reiteramos, la querella reclama que Macri sea intimado a regresar al país. Decía Carreras, requería Carreras, vengo a solicitar, atento a la nueva fecha de indagatoria fijada para el día 20 de octubre del 2021, se ordene al encartado en la cédula de notificación que regrese a la Argentina, ello en virtud de ser público y notorio que está en los Estados Unidos, requirió la abogada Valeria Carreras en su presentación. Bien, otro de los temas tiene que ver con la actitud de la legislatura porteña de avasallar a la justicia nacional. El juez Raffaelli denunció la embestida del Rodríguez Berreta a la justicia federal tras la multitudinaria movilización con alto porcentaje de participación del sector en repudio a las atribuciones que pretende asignarle el oficialismo de la Ciudad de Buenos Aires al Tribunal Superior de Justicia porteño, posicionándolo por encima de la justicia federal. El juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo sostuvo que se trata de una embestida muy grande al Poder Judicial. La palabra del juez Raffaelli en diálogo con la radio pública.
Sí, la verdad que es un hecho interesante, es un hecho muy interesante porque, esta Junta de Presidentes, así se llama el organismo, Junta sí. de Presidentes de Cámaras Nacionales de Apelación y Federales, claro, nacionales correcto. Y federales, es sí, decir... Sí, sí. Porque si fueran las cámaras nacionales solamente serían las de la capital federal. Pero como son cámaras federales, están todas las cámaras federales de todo el país acompañándonos. Claro, porque es una embestida muy grande. Es una embestida que el Poder Judicial... A ver, no podemos encontrar, yo creo que... No sé, el golpe del 30 cuando la Corte legitimó el golpe, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero no hay un hecho así de tanta gravedad. Ahora, uno se pregunta, esta brutalidad que se ha hecho, ¿es porque son brutos o hay otra segunda intención? Bueno, entonces, si no son brutos, hay que... Bueno, primero, esta ley todavía no está vigente. Falta la promulgación. Por eso nosotros, desde la Asociación de Jueces y Juezas del Trabajo, ANJUT, hemos pedido... Nos hemos dirigido al señor jefe de la ciudad de gobierno para que no la promulgue, para que la vete. Ajá. Porque ahí se va a poner en prueba
claro.
Su carácter democrático.
Ahí está la palabra del juez en diálogo con Darío Villarruel en Pase lo que pase, denunciando la embestida de la Reta a la justicia federal. Otro de los temas que habíamos apuntado al comienzo en el diario Nacional, sobreseyeron a Cristina Fernández de Kirchner en la causa del memorando con Irán. Recordemos, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue sobreseída por inexistencia de delito. No existió delito junto a los demás acusados en la causa por la firma del memorando con Irán por el atentado a la AMIA en un fallo unánime del tribunal que preparaba el juicio oral. Los jueces María Gabriela López Iñiguez, Daniel Obligado y José Michilini sobreseyeron a la expresidenta y actual vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, al procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zanini, al senador nacional, Oscar Parrilli, al viceministro de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena, y al ministro de Desarrollo de la Comunidad Bonaerense, Andrés Larroque, entre otros, según un fallo de 387 carillas. El listado de sobreseídos incluyó también al actual embajador argentino en Rusia, Eduardo Swain, a la ex procuradora del Tesoro, Angelina Abona, a los dirigentes sociales Luis Delía y Fernando Esteche, a Jorge Khalil y al ex agente Héctor Bogado. A propósito de este tema, habló también Graciana Peñafort, recordando la inmensa figura de Héctor Timerman. Héctor querido, ahora sí podés descansar en paz. La abogada Graciana Peñafort, que representó al fallecido Héctor Timerman en la causa por el memorando con Irán, en la que este jueves fue sobreseído junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el resto de los imputados, publicó un emotivo hilo en Twitter donde cuenta el estado de salud del ex canciller, la manera brutal como fue perseguido en esta causa por el ex juez Bonadío y su interés porque se conociera la verdad. Peñafort escribe, él no quería morirse sin decir su verdad. Y en otro cuenta, mientras estuvo vivo, siguió peleando frente a un poder judicial que lo atormentó hasta el fin de sus días, hostigándolo con niveles de crueldad inusitada. Reiteramos, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue sobreseída en la causa del memorando con Irán, y también sobreseyeron, reitero, al procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zanini, al senador Oscar Parrilli, al viceministro Juan Martín Mena, al ministro de Desarrollo de la Comunidad Bonaerense, Andrés Larroque. Los magistrados del Tribunal Oral Federal hicieron extensiva la resolución al fallecido ex canciller Héctor Timerman al concluir que los hechos por los que fueron requeridos no constituyen delito y dejaron sentado que el presente proceso no afecta el buen nombre y honor de quienes estuvieron imputados. Honramos la figura del gran Héctor Timerman, honramos la figura de este excepcional funcionario, excelente patriota. 5:21 de la mañana en toda la República Argentina, habló el presidente Alberto Ángel Fernández. Recordamos las palabras del presidente, quien señaló, quiero cambiar planes por empleo, formuló estas declaraciones, o mejor dicho, pronunció un discurso muy enfático y contundente en el cierre del acto que organizaciones sociales y movimientos populares que integran el Frente de Todos realizaron en la cancha de Nueva Chicago en el marco de un plenario militante de cara a las elecciones del 14 de noviembre. Aseguró el presidente que empieza el tiempo en el que la Argentina va a recuperar la producción y el empleo, y dejó claro que cuando dice que hay que cambiar los planes, no quiere decir cambiar planes por trabajo, porque trabajo ya lo tienen. Lo que quiero es cambiar planes por empleo.
Hoy empieza el tiempo en donde vamos a recuperar la producción y donde vamos a recuperar el empleo. Cuando yo digo que hay que cambiar los planes, no quiero cambiar planes por trabajo, porque los que tienen planes trabajan. Lo que quiero es cambiar planes por empleo, para que de una vez por todas todos tengan los derechos que un trabajador formal tiene en Argentina. Yo celebro cada día que veo que la inversión crece, que los empleos se abren. Ayer estuve en una automotriz con el secretario general de la UOM, que empleó en agosto 700 nuevos trabajadores, una empresa automotriz que ha vuelto a producir en dos turnos, como hacía años había dejado hacer. Yo necesito de esa Argentina, de empresarios que no especulen, de empresarios que inviertan, convoquen al trabajo, produzcan y hagan crecer a la patria. Todos los que estamos aquí sabemos bien qué intereses representamos. Nosotros no venimos a representar a los especuladores, venimos a representar a los que invierten. A la especulación le decimos que no, y a los que invierten para producir le decimos que sí. Nosotros le decimos sí al empleo, porque estamos convencidos que el trabajo genuino, el trabajo formal, es lo que más dignifica a un ser humano. Y que no es tiempo, en el siglo XXI, que haya argentinos peleándola en soledad para sobrevivir. En la Argentina no hay que sobrevivir, hay que disfrutar de la vida, que son cosas muy distintas. Hemos podido, en medio de tanto dolor y tanta pena, avanzar en muchas cosas. Hemos logrado un acuerdo con acreedores privados que nos evita pagar 37 mil millones de dólares al cabo de 10 años. Pero yo miraba días atrás una foto donde sonrientes estaban allá en Miami, en un restaurante muy caro de Miami. El presidente que se fue y el que fue su ministro de Economía. Mientras ellos brindaban en Miami y sonreían, yo sigo peleando todos los días con el Fondo Monetario, porque el año que viene me dejaron la obligación de pagar 19 mil millones de dólares. 19 mil millones de dólares que condicionan nuestro crecimiento, que condicionan el trabajo, que condicionan el desarrollo. Ellos brindan y se ríen en Miami. Pero acá estamos los mejores, los que damos la pelea, los que seguimos de pie, los que seguimos creyendo en nuestro pueblo, los que seguimos creyendo en nuestra gente.
La palabra contundente, el discurso enfático y contundente del presidente Alberto Ángel Fernández, que salió duramente a cruzarlo al expresidente Mauricio Macri, que se encuentra en los Estados Unidos. Recordemos que personalidades de la política, trabajadores de la cultura y figuras del cine despidieron con tristeza al realizador cinematográfico Jorge Cossia, ex secretario de Cultura de la Nación y ex titular del INCA, Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, cuyos restos serán velados mañana sábado de 14 a 19 en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso de la Nación. Cossia falleció a la edad de 69 años, producto de una larga enfermedad. El presidente Alberto Fernández se pronunció sobre el fallecimiento de Cossia y dijo: con profundo pesar supe del fallecimiento de Jorge Cossia, compañero a quien le guardo enorme respeto como político, como cineasta y como militante comprometido con su patria. La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, recordó al realizador cinematográfico, escritor y exfuncionario Jorge Cossia tras su fallecimiento, a través de un relato de la circunstancia en la que lo conoció a través de una de sus obras. Lo conocí, decía Cristina, cuando todavía no lo conocía, a través de su película Mirta, de Liniers a Estambul, el retrato de una generación marcada por la tragedia y el exilio, escribió la vicepresidenta en su cuenta personal de la red social de Twitter. El ministro de Cultura, Tristán Bauer, se refirió al fallecimiento de Cossia, y lo recordó como un compañero y amigo siempre comprometido con la cultura nacional. Con pasión y amor, agregó, defendió nuestro cine y nuestra cultura. 5:28 en toda la República Argentina. Está Gabriel Zeni en los controles desde las 4 de la mañana. Recién los saludo ahora. Un abrazo, Gaby. Abrazo grandote para Gabriel Zeni. Vamos a presentar a Daniel Cascioli con toda la información deportiva, la del fútbol de ascenso. Daniel, en el aire, buen día.
¿Qué tal, Claudio? Buen día. Bueno, tenemos en este viernes el preanuncio y la previa de una nueva jornada de ascenso en todo el fin de semana que va a tener en esta primera Nacional B, que está muy interesante. Dos adelantos hoy viernes a las 5 y 10 de la tarde por TC Sport, el encuentro entre Güemes de Santiago del Estero y San Telmo, y a las 8 de la noche en Córdoba Instituto recibiendo Atlético Rafaela. Pero también tenemos un adelanto del Federal A. A las 8 de la noche jugarán Gimnasia de Concepción del Uruguay Entre Ríos frente a Crucero del Norte. Por la C, una fecha completa, debido a que después, entre semana, martes y miércoles, se jugará otra fecha de la C, porque hay que acelerar los tiempos. Ya en noviembre tenemos que estar jugando las finales por el segundo ascenso, y mitad de noviembre se van a estar definiendo todos los campeonatos de Nacional B, Primera B, C y D, con los campeones de clausura, que si son los mismos de la apertura, sube directamente, y si es otro equipo, habrá una gran final. Entonces, por la C van a jugar a las 3 de la tarde de hoy viernes el Libertad Midland Arenas, en Luján, el local frente a la Madrid, en Flores Sur, Español Real Pilar, en Herri, el Porvenir Claypole, Sportivo Italiano La Ferrer, ahí en la zona de 6 Esteban Echeverría, en Bursaco, San Martín, Dock Sud, y a las 3 de la tarde de hoy viernes, excursionista frente a Argentino de Merlo, el miércoles que viene, gran partido de Ituzaingó, excursionistas, inaugurando Ituzaingó a partir de las 20:30 del miércoles que viene, su potencia lumínica para que el partido pueda ir de noche por televisión, y en este caso será por DirecTV. Y tenemos hoy viernes también un adelanto de la Primera División D, con el partido que a las 3 de la tarde van a jugar en la zona de San Miguel, Juventud Unida frente a Yupanqui. Esto es lo más importante en materia de ascenso en el adelanto de viernes del fin de semana. Te mando un abrazo, Claudio, buen día y nos reencontramos la semana que viene.
Buen día, querido, un abrazo grandote, buen fin de semana y nos reencontramos, sí, claro que sí, el lunes a la madrugada. 5:30 de la mañana, 15.3 la temperatura ahora en Córdoba, bajo unas décimas, 15 grados 3, humedad 46%, viento del este a 5 kilómetros, la presión baja 966.2, cielo cubierto, visibilidad óptima, máxima 23 grados, mayormente nublado el cielo a lo largo de todo este viernes, primer día del fin de semana largo. 8 de octubre del 2021, ya terminando la semana 40. ¿Qué pasa en Buenos Aires y alrededores y La Plata, Gran La Plata, Sonia?
Seguimos con el cielo algo nublado sobre la ciudad de Buenos Aires. Claudio, 10 grados, 4 décimas en la temperatura, se mantiene el termómetro, 78% la humedad, esperando una máxima de 20 grados hoy con cielo parcialmente nublado. Aquí en La Plata, 7 grados, la temperatura, la humedad, 78%.
Una ONG que se llama Exigibilidad de los Derechos Sociales, que denunció a la renunciante ministra de la Corte, Hayton de Nolasco, le pidió al presidente que rechace su renuncia. Habló el representante de esta ONG, Federico Méndez, en diálogo con la radio pública.
Hay una cuestión muy importante, extremadamente importante hoy en día, que es que hoy vemos cómo hay un problema para la designación de un futuro juez, probablemente claro, una jueza, ¿no?, en la Corte Suprema de Justicia, cuando esta designación se tendría que haber producido mucho tiempo antes, es decir, cuando le correspondía a Hayton irse de la Corte. Uh-huh. Para hacer un muy breve resumen, que creo que es importante, sí, sí, destacar ahora, Hayton se tendría que haber ido cuando cumplió 75 años, que fue durante la presidencia de Macri. Macri en aquel entonces, cuentan las crónicas de la época, que se había contactado con el jefe de la bancada opositora, Miguel Pichetto, quien le había dicho que ya Macri había designado dos jueces, primero por decreto, luego formalmente, y no iba a designar un tercero, por lo tanto el tercero le correspondía al peronismo. Por lo tanto, hoy vemos el impacto que tuvo esta decisión y esta denuncia, estos hechos denunciados como ilícitos, orquestados sistemáticamente por tanto el Poder Ejecutivo Nacional, en su momento de Macri, con la Corte Suprema de Justicia, dos de sus miembros, para que Hayton permanezca en su cargo después de los 75 años, que permitió que, básicamente el Poder Ejecutivo Nacional de aquel entonces prorrogase a Hayton en su cargo para que el próximo juez que integre la Corte no fuera designado por el peronismo o por hoy el oficialismo, ¿no?
Bueno, ahí está la palabra del representante de la ONG Exigibilidad de los Derechos Sociales, Federico Méndez, de ONG que denunció en su momento a la ministra Hayton de Nolasco y le pidió al presidente que rechace su renuncia. Bueno, vamos a hacer un resumen de lo que ocurrió en Córdoba ayer. Quiero decirles y comentarles y reiterarles que en Córdoba contuvieron los incendios y trabajan en puntos calientes por eventuales reinicios. San Pedro Viejo era el epicentro donde seguía el combate de las llamas ayer jueves, pero la situación fue contenida. El secretario de Gestión de Riesgo y Protección Civil, Claudio Viñeta, dijo que fue un gran día y se esperanzó en poder terminar de controlar la situación durante la jornada de hoy. El director de Defensa Civil, Diego Concha, dijo que seguirán trabajando en los puntos calientes. Estamos muy bien, por supuesto, a pesar de todo lo quemado. Ayer fue un gran día, destacó Claudio Viñeta, secretario de Gestión de Riesgo y Protección Civil de la provincia, al señalar que los frentes activos estaban siendo controlados. Vamos al resumen de lo ocurrido ayer. Habló el intendente de San José de la Dormida cuando, en diálogo con Radio Nacional Córdoba, daba cuenta que todavía seguía la alerta máxima por los incendios y pedía que lloviera sobre la zona. Escuchemos a Leandro Allende.
Anoche, esta última hora, estuvieron trabajando bomberos en un foco nuevo que apareció en la primera localidad vecina, que se llama Simbolar, y la nuestra. El viento sur complicó mucho y muy rápidamente llegó hasta la zona rural cercana a nosotros. Uh-huh. Y los bomberos lograron controlarlo, obviamente no extinguirlo, porque se considera extinguir únicamente cuando llueva en la zona una buena cantidad de milimetraje. Según dicen, necesitamos mínimamente unos 30 milímetros para poder extinguir estos fuegos. Son focos que están controlados en general, pero todo va a depender de la humedad que tengamos y de los vientos, que mientras esa amenaza exista, vamos a seguir muy preocupados, pero atentos en el control de estos focos, ¿no? En el momento estamos en alerta, están los bomberos en alerta, preparados para cualquier evento negativo que pudiera resurgir.
Ahí está la palabra del intendente de San José de la Dormida. Como ayer anticipáramos, el viceministro de Ambiente de la Nación, Sergio Federovisky, confirmó el envío de asistencia por parte del Estado Nacional para combatir los incendios que se desataron el fin de semana pasado y que ha consumido un mínimo de 40.000 hectáreas. La palabra de Sergio Federovisky a Radio Nacional Córdoba.
Empecemos por el principio, como corresponde. Es compleja porque tenemos un momento complejo del año. Normalmente, ustedes saben, en Córdoba todos los años aproximadamente septiembre y comienzos de octubre es el inicio de la temporada de fuego por las condiciones climáticas, por la acentuación y la prolongación de la sequía, que es claramente en el invierno, que todo esto tiene un influjo adicional por los efectos que está produciendo el cambio climático, principalmente en dos aspectos. La agudización de los periodos de sequía, que son cada vez más largos, y el hecho de que, como todos los años, aumenta la temperatura progresivamente, la vegetación está en una situación de estrés hídrico muy pronunciado. Sobre este escenario es que opera la temporada de incendios, por llamarlo de alguna manera. Uh-huh. En esta ocasión, el norte de Córdoba, en un panorama bastante complejo, bastante complicado, que ya lleva varios días, en el cual están trabajando desde la provincia, por supuesto, que, como ustedes saben, es la responsable inicial del ataque contra el fuego, por ser la que tiene el dominio sobre los recursos naturales, y luego de la solicitud de la provincia con la intervención del Estado Nacional a través del Plan de Manejo del Fuego. Hemos enviado brigadistas que están acompañando la tarea de los bomberos cordobeses y hemos suministrado medios aéreos. Al día de hoy se están agregando otros helicópteros y aviones para llegar a un total de cinco aviones, y dos helicópteros que van a estar trabajando a disposición de la provincia.
Ahí está la palabra de Fede Herovisky, viceministro de Ambiente de la Nación, en diálogo con Radio Nacional Córdoba. Habló el intendente de Villa Ojo de Agua a Radio Nacional Santiago del Estero, Antonio Vitar, dando cuenta que desplegaron un operativo general de prevención en el sur de la provincia. El operativo fue requerido por el jefe comunal al gobernador Gerardo Zamora a raíz del constante avance de los campos y serranía tomados por las llamas del norte cordobés.
En hora de ayer, ante las noticias que nos estaban brindando de diferentes estados gubernamentales de Córdoba sobre el avance de los fuegos, nosotros rápidamente tomamos la iniciativa de comunicarnos con el Ejecutivo Provincial, con el gobernador, y armar un comité de prevención para resguardar la frontera y para colaborar también con los hermanos cordobeses que de la zona limítrofe, porque las noticias que teníamos de la propagación del fuego, así que se montó un operativo en el día de ayer para poder controlar y estar atento y sobre todo prevenir a nuestros vecinos de la zona limítrofe.
Bueno, ahí está la palabra del intendente de Villa Ojo de Agua, Antonio Vitar. Reitero, alivio en el norte de Córdoba. No quedan focos activos de incendios, aunque hay riesgos de inicios. Al caer la tarde de ayer, el último sobrevuelo sobre el área más afectada mostró la inexistencia ya de fuego activo en avance. Tras 7 días se aguarda que este viernes pueda darse por contenido el mayor incendio del año. Quedan muchos puntos calientes con riesgo de reinicio. Seguimos con nuestra producción periodística federal. Ahora nos vamos al Chaco. Habló el secretario ejecutivo de Redes Chaco, Pablo Freire, quien dio cuenta del quinto encuentro mundial del Gran Chaco Americano 2021. El diálogo con Nacional Resistencia.
Y importante en la provincia del Chaco, que carga con ese nombre, a pesar de que la región chaqueña, que son más de 100 millones de hectáreas, 10 provincias de Argentina, gran parte de Paraguay y de Bolivia, que conformamos el Gran Chaco Americano, y que es una región que tiene mucha atención de su gente. Lo que pasaba hace tiempo era un poco que un poco teníamos grupos de trabajo y gente que peleaba y apuntaba a mejorar la situación de vida de la gente y del ambiente y demás, pero que no nos coordinábamos, no nos articulábamos entre nosotras y nosotros de los grupos, y al cabo de un tiempo, hace un tiempo, se decidió armar esta plataforma que se llama Redes Chaco, que nos reúne periódicamente, que nos reúne, nos mantiene en contacto permanente para impulsar medidas a favor del Chaco y de su gente.
Ahí está la palabra, escuchamos atentamente de Pablo Freire, secretario ejecutivo Redes Chaco. Nos vamos a la Patagonia Argentina, donde levantaron la ocupación en las oficinas del IPB de Esquel. Marisa De Luca, la delegada zonal del IPB en Esquel, presentó una denuncia penal, el diálogo con la radio pública local.
Sí, hoy a primera hora de la tarde, 1:30 de la tarde, se comunicó conmigo el comisario de la unidad regional para comunicarme de que las familias que estaban haciendo ocupación de la oficina habían decidido retirarse, para lo cual se firmó un acta que ellas estaban haciendo la desocupación del espacio. Y bueno, yo fui convocada a los fines de verificar cómo se encontraba el lugar y demás.
Ahí está la denuncia penal que presentó Marisa De Luca. Levantaron la ocupación en las oficinas del Instituto Provincial de Esquel, Instituto Provincial de la Vivienda de Chubut en Esquel, para ser más concretos y más puntuales. Bien, vamos ahora a la provincia de Mendoza. Allí habló el fiscal Fernando Simón, fiscal de Estado, quien explicó que no hay actuación ilegal en el otorgamiento de la licitación de Portezuelo del Viento. Si se va a construir una presa hidroeléctrica, se necesitan empresas que tengan experiencia en la construcción de turbinas. Es un requisito necesario y no son muchas las empresas que se dedican a esto, informó Simón en diálogo con LB8 Nacional Libertador.
Específicamente respecto a lo que dice, a ver, había una exigencia a los oferentes y era que tuvieran experiencia, entre otras cosas, precisamente en hacer la capacidad de armar las turbinas para una presa de ese tamaño. Ese requisito es absolutamente razonable. Mire, piénselo de esta manera. Si va a construir precisamente una presa hidroeléctrica, no pide experiencia en construcción de escuelas o experiencia tanto en construcción de rutas, sino lo que va a pedir, entre otras cosas, es la experiencia en construcción de turbinas hidroeléctricas. No eran muchas las empresas en Argentina, sí hay muchas en el mundo que podrían haber competido. Ahora, ese requisito no es que esté armado como se plantea para IMSA, pero sí para empresas que tengan la experiencia, que tenga IMSA, y eso es razonable. O sea, yo en mi casa no contrataría, no sé, un plomero para que me arregle la electricidad, sino que buscaría a alguien que sepa electricidad. En este aspecto, ese requisito es necesario que esté. No puede adjudicársele la obra más grande de Mendoza a una persona sin experiencia, específicamente en lo que es la obra.
Radio Nacional Córdoba dialogó con el viceministro de Desarrollo Social de la Nación, Gustavo Aguilera, quien señaló que hay una agenda pública que claramente reclama el tema del trabajo. Además, sostuvo que la intención del Gobierno Nacional es reforzar el trabajo conjunto con todos los representantes del área con los cuales mantuvo un encuentro en La Rosada.
Por un lado, lo que tenía como objetivo la reunión era debatir, pero sobre todas las cosas, escuchar, ¿no? Escuchar la mirada de cada provincia, de cada rincón del país, y a partir de eso también alguna propuesta que comentó el ministro, que tiene que ver con profundizar las políticas públicas que estamos en ejecución, vinculadas a transformar planes sociales en trabajo, en entender que hay una etapa nueva en la Argentina, que es la etapa de la búsqueda de la normalidad, y eso es con trabajo, ¿no? Es con producción, es con la economía levantando, y el ministerio está cruzando todas las políticas en ese sentido, ¿no? Desde planes menores a grandes programas con este objetivo de generar más y mejor trabajo en Argentina.
Nos vamos ahora a la provincia de Corrientes, donde volvió a sesionar en la Cámara de Diputados el legislador correntino por el Frente de Todos, Miguel Arias, quien fuera baleado el 26 de agosto pasado durante un acto de cierre de campaña en Tapebicuá. El diálogo de Miguel Arias con LT12 Nacional General Madariaga, Paso de los Libres.
Realmente fue un gusto, y por supuesto que es también la obligación de uno, ¿no es cierto? Pero un gusto en estas circunstancias, después de haber pasado por todo lo que pasé, y muy gratificado con la recepción que tuve, las palabras con que me recibió el señor presidente fueron muy elogiosas, muy amables, y bueno, y todos los pares han demostrado, ¿no es cierto?, muchísimo afecto y muchísima solidaridad también ante estas circunstancias. A partir de que con el doctor Rodrigo Nenda nos hemos constituido en querellantes, nosotros tenemos acceso a todos los movimientos de la causa y vamos teniendo información permanente. Bueno, se han tendido nuevas líneas investigativas, se sigue trabajando. Hasta ahora no hay resultados de volumen, de peso, que puedan hacer pensar en un próximo esclarecimiento del hecho. Confiamos en la justicia, lógicamente. Lo que sí esperamos también es que la justicia logre, ¿no es cierto?, resultados más contundentes y podamos llegar en un tiempo no tan lejano a establecer responsabilidades.
La palabra del diputado correntino del Frente de Todos, Miguel Arias, tras el atentado que sufrió a fines de agosto pasado, en diálogo con la radio pública de Paso de los Libres. Volvemos al tema de la ley de etiquetado frontal de alimentos. La licenciada en nutrición, Claudia Dagum, señaló que a la industria alimenticia la salud de la gente no le interesa. El diálogo con LRA 22, Nacional Jujuy.
Bueno, ante todo se apunta al respeto a la gente, porque la gente muchas veces no sabe qué es lo que tiene un alimento que está comprando. Y la publicidad de la industria alimentaria, a la industria alimentaria, la salud de la gente no le interesa. La industria alimentaria le interesa vender el producto. Entonces lo venden con campañas publicitarias muy bien hechas por profesionales muy muy dedicados a esto, a la imagen y a cómo vender, incluso a los colores que se usan, las etiquetas, nada es dejado al azar. Uh-huh. A ellos les interesa vender más el producto. Entonces, vos muchas veces compras un producto como muy saludable y compras para tus hijos una caja de cereales,
sí,
porque te ponen un letrero enriquecido con tales minerales. Resulta que adentro de esa caja de cereales, en realidad lo único que hay es un producto sumamente azucarado y que no contiene ningún nutriente válido para tu hijo.
Ajá.
Entonces, la ley de etiquetado frontal apunta a eso.
El diario de Nacional por Nacional.
Mañana 15 grados 3, la temperatura en Córdoba 46% de la humedad, máxima 23 grados, cielo nublado. Sonia, querida, te escucho.
Ha descendido la temperatura aquí en La Plata, Claudio, tenemos 5 grados, sí señor, 5 grados nada más, 95% de la humedad, cielo despejadísimo. Y en la ciudad de Buenos Aires, 11 grados una décima con un 80% de humedad.
Muy bien, tenemos mensajes por ahí, contame.
Sí, tenemos algunos mensajitos en nuestro WhatsApp rápidamente. Agradecemos, ¿eh? Gracias, Sonia, por la oración del remanso. Necesitamos escuchar canciones como esa para vivir. Abrazo, compañero, dice Elisa. Querida amiga, muchísimas gracias, ¿eh? Un placer. Buen día, amigas y amigos del Club de las Madrugadas. Acá Claudia, desde San Clemente, cual cronista, les digo que mucha gente está viniendo para la costa. Desde casa veo la ruta y hasta en la noche era intenso el tránsito. Eso está bueno para reactivar la economía regional y para que los turistas vengan a descansar. Abrazo, buen fin de, buena vida, buena ruta. Gracias entonces por el informe a Claudia, nuestra compañera de San Clemente del Tuyú. Hoy hace 126 años que Argentina fue bendecida por el nacimiento de nuestro patriota Juan Domingo Perón, cuyo idealismo llevó a concientizar el sentido de los derechos de pertenencia y paridad nacional a todos los trabajadores argentinos. Gracias por el recuerdo. Abrazo, dice Antonio de Caseros. Buenas noches, queridos compañeros, Sonia y Claudio, equipo de Nacional. Gracias por la compañía que nos brindan cada madrugada. Un abrazo enorme, Ángel de San Justo. Sonia, Claudio, operadores del Diario Nacional, gracias por darme el hermoso regalo del tema Franoi, que lo escuché. Un beso, buen fin de semana para todos. Mirta, entonces, ¿eh? Beso para ella, a disfrutar de este fin de semana. En el cumpleaños de Juan Domingo Perón, hoy más que nunca, Héctor Timerman presente por su GIECO. Qué lindo recuerdo, hermosa la voz de María Rosa Llorio. Temazo, gracias por compartirlo, nos dice Juan de Comodoro Rivadavia. Y uno más, Claudio por aquí. Sonia, Claudio, equipo, buen fin de semana, merecido descanso y a compartir en familia. Abrazo grandote, Julio César Silva, nuestro amigo de la ciudad de Buenos Aires.
Bueno, un abrazo grande a todos, ¿eh? A todas, a todes, quienes se comunicaron con el Diario Nacional a través de la radio pública. Se impone la pausa, Sonia, querida.
Sí, la última pausa y seguimos.
Para la oreja.
Está llegando.
Panorama Nacional de Noticias.
Rack. Ranking argentino de canciones. Suena en la radio pública.
Hola, soy Candela Fernández, músico y cantautora de la ciudad de Santa Fe. Tengo un proyecto musical y acabo de lanzar mi primer EP como solista. Les invito a escuchar Fauna. Muchas gracias al ranking argentino de canciones de Radio Nacional. Les mando un abrazo para todos.
Hoy la emperatriz
Ranking argentino de canciones.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Cuatro minutos apenas faltan para llegar a las 6 de la mañana. Ya calienta el motor, Chelo, ya la mañana aquí en la borda y todo el equipo del panorama de noticias, Claudio.
Exactamente, bueno, nuevo premio Nobel de Literatura, en este caso para Abdul Razak Gurnah, con una obra centrada en el colonialismo, digo bien, en el colonialismo y en el abismo de los refugiados. El escritor nació en Tanzania, fue premiado ayer, es el primer africano en ganar el premio en casi 2 décadas. El jurado relacionó el premio con su interés en el efecto del colonialismo. Ay, cómo estoy con esta palabra hoy, che, estoy peleada, relacionó el premio con su interés en los efectos del colonialismo y el destino de los refugiados y su relación con culturas y continentes. Presento ya a las 5:56, 5:57 ahora a mi querido Lautaro Villamor. Buen día, Lautaro.
Buen día, Claudio, abrazo grande. Bueno, lo que dejó el empate entre Argentina y Paraguay, Paraguay y Argentina, en verdad, porque fue en el Defensor del Chaco. Si alguien se fue a dormir tempranito, le contamos que fue un empate que se explicó por los arqueros, sin lugar a dudas, por el Dibu Martínez, por Anthony Silva, que tuvieron una gran actuación. Y vos sabés que por estadística, Claudio, es uno de los lugares donde a más le cuesta a la Argentina, hablo de Asunción, al igual que Montevideo, si uno revisa desde el año 2000 hasta esta parte, los lugares donde menos victorias obtuvo Argentina fue justamente en Asunción y en Montevideo.
Sí, es cierto, pero bueno, hay igual primacía de Argentina sobre Paraguay. Yo creo que ayer Argentina fue mucho más que Paraguay. Es cierto que Paraguay también lo pudo haber ganado, de no mediar la excelente intervención o las excelentes intervenciones de Emiliano Martínez podía haber ganado Paraguay, pero Argentina creo que fue un poquito más, mereció mejor suerte, ¿eh? Por ejemplo, ese cabezazo de Javier Correa, que increíblemente lo sacó el defensor de Guaraní, ¿no? Con una de sus piernas, increíblemente apareció mágicamente. Era un gol cantado ese, porque totalmente. Ya Anthony Silva estaba totalmente vencido, ¿no?
Absolutamente, Claudio, pero bueno, por eso este empate quizás fue con sabor más a nada para la Argentina. Vos sabés que Berizzo, si revisás rápidamente los medios de Paraguay, está, me atrevo a decir, ya en la cuerda floja, muy fuertemente criticado ayer, de hecho, que hubo, bueno, hubo 50% de aforo, mucho más hubo, pero digo reglamentariamente, sí. Fuertemente criticado por la hinchada de Paraguay.
Y fuertemente sí, sí. Criticado. Sí, sí, Paraguay es un equipo aguerrido, pero no juega bien, esa es la verdad. Es un equipo aguerrido, de pronto tiene a un talento como este número 10, ahora me olvidé el nombre, Almirón. Es muy talentoso, sí, gran jugador, pero bueno, es eso lo que tiene Paraguay. Después un equipo muy aguerrido. En Defensores del Chaco es muy aguerrido, es difícil ganarle. Pero sí, yo creo que Argentina es muy superior. Ojo que Uruguay no le fue bien con Colombia tampoco, ¿eh?
Exacto, que es el próximo rival Uruguay de la Argentina. Uruguay empató 0-0 con Colombia. Los dos partidos que quizás más prometían fueron los que directamente no tuvieron goles. Uruguay 0, Colombia 0 y Paraguay 0, Argentina 0. Atención con Suárez, con el gran Suárez que salió en un momento, la foto fue la lastimada en su rodilla, un tajo importante, así que bueno, a seguirlo de cerca porque el domingo Argentina recibe a Uruguay.
Exactamente, Argentina recibe a Uruguay el domingo 20:30, transmisión de la radio pública, ¿verdad?
Exacto, estará Víctor Hugo Morales para este partido en Relatores Pasión Nacional, además de los partidos de Banfield River, Boca Lanús, en un gran fin de semana que tendrá la radio pública.
Bueno, querido Lautaro, te escucho ahora con el panorama, con Chelo, con Mariana y todo el gran equipo que conforman el Panorama Nacional de Noticias. Le mando un abrazo grande que no tuve tiempo de leerlo. Sergio Carlos Moiral, que nos escucha desde Asunción del Paraguay, recién llegó a mi casa, como siempre, para dormirlos, escucho a vos y a Sonia desde Paraguay. Bueno, ya voy a leerlo el mensaje el lunes completo, les mando un fuerte abrazo, y dice que se prendió al pase que hacemos con Chelo Ayala y con Mariana Gil Laborde. Bueno,